Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quién es Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cofre para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a prueba número 511 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Y te destapaste una birra ese?
No, porque me tengo que hacer análisis mañana, así que no.
Ah, me pareció escuchar ruido de esta
birra. Estoy en ayunas hasta las 7, 8 de la mañana.
Bueno, vos no solés cenar, así que vos cenás muy liviano, así que...
Sí, pero bueno, el clima está para birra y bueno, no puedo.
Bueno, hoy viajamos... A las profundidades del África Occidental, de Wakanda, pero también a las profundidades
del Océano Atlántico.
Golfo de México, por ahí, ¿no?
Sí, supongo. Sí, nunca creo dónde es que queda Talocan, pero...
Pero bueno, debe ser por ahí, a menos que se haya mudado lejos. Talocan, este Atlantis mesoamericano maya que ha tocado en el MCU. El otro día había alguien teorizando que Latveria puede ser una nación mediterránea para que entre en conflicto con Namor Doom, y de paso que Namor lo haga, que el Doctor Doom lo haga Javier Bardem. Y tal, yo le dije, pero mirá que en Europa del Este tiene costas, ¿eh? Conocen el mar y eso.
Sí, digamos que...
no sé.
Sí, pasa que bueno, depende de que uno llame Europa del Este, pero bueno.
Bueno, sí, pero los lugares donde puede estar...
Sí, este, sí, poner... sí, totalmente.
Tiene... Y creo que, no sé si... creo que Latveria en los cómics no tiene costa.
No, Latveria en los cómics es medio... Es como si te dijera así, a ver, es una nación de Europa Oriental bien de... No sé, si te dijera Rumania o por ahí.
Tiene frontera con Simcaria.
Sí, que es la otra nación. El otro, sí.
Que es el país de Silver Sable, ¿no?
Exactamente, sí. Célebre porque tiene a Silver Sable, cuyo mérito es haber sido espía cazada de nazis y haberse volteado a Spider-Man.
Y primer ministro, sí.
Es verdad, también.
Bueno, obviamente estamos hablando...
No, de Wakanda Forever.
De Black Panther, Wakanda Forever, la nueva entrega de MCU. Y además vamos a estar hablando de un arco de cómics llamado Doom War, con un preludio que en realidad es parte del mismo arco. O sea, que se llama Power, primero en 6 números de Black Panther, de 2009 es esto, y luego una miniserie llamada probablemente Doom War de del 2010, en que Shuri, recientemente instalada como Black Panther, no porque T'Challa esté muerto, aunque en algún momento se muere en los cómics también, y vuelve.
Porque cómics.
Como decís vos, dentro de un rato, el permanente estado de segundo acto.
Y sí, ese es un de los grandes comentarios sobre el cómic. No es admite, vamos a decirlo en entrada, no es que yo lo haya dicho y pensado, es algo que se dice y, digamos.
Sí, a veces tiene poca razón. Como hay superhéroes, por lo menos.
Sí.
Es una reseña con spoilers, la de la peli, como solíamos acostumbrar, y el cómic.
No tanto.
No tanto, tratamos de no. Porque es algo se nos
igual pasa, tampoco, igual pasa que también. A ver, se nos escapó un par de spoilers de cosas más o menos. Pero tampoco es algo que uno diga. No. Si querés leer Black Panther, no es un buen lugar para. Si querés ser completista de Black Panther y realmente leer todo, bueno. Pero sí. Si creo que le quiero leer algo de Black Panther, y no arranques por ahí, porque no va a ir.
No, ya les spoileamos eso, pero charlamos un rato del cómic. Pero por otro lado, si bien durante los primeros tres números del arco Power es un secreto quién está realmente detrás de todo el quilombo, ya para el cuarto número te ponen la etapa Prelude to Doom War y estaban promocionando la miniserie y ya sabías que era ¿cómo se llama? Doctor Doom, el malo.
Se llama Doom War.
Por eso. Así que no tiene mucha ciencia en ese sentido de decir un par de cosas. No guardamos algún secretito. Sí, pero... Y bueno, y tenemos un invitado, también como lo he visto, el profesor Cabano o Diego del Mal Camino, podcast amigo que ya hemos hecho crossover. En esta ocasión solo él, por cuestiones de tiempo, de dinero y demás cosas de los demás integrantes del programa. Bueno, nos divertimos un buen rato nerdeando con Diego.
Estuvo muy lindo, gracias. Nos pasamos bien.
Sí. Y que además pueden pasar a visitarlo por Libro a Libro, en Motivo Shopping, y comprar algún cómic, charlar de cómics con él, siempre está ahí. Lo van a reconocer porque es básicamente tamaño un Baku, es más alto que yo y re ancho, Diego. Es un tipo imponente, pero muy, muy buena onda y muy entretenido. No solo de cómics, sino de libros en general. Es tu clásico librero amigo.
La próxima vez que vaya a Montevideo nos tenemos que juntar.
No, voy a decirlo, le hablamos de juntarnos, algo que sea, pasar a saludarlo, capaz está complicado con el laburo, laburando en shopping, en librería, tiene horarios medio complejos,
claro, sí.
A veces. Bueno, les recordamos que a nosotros, Perdidos en Letras, nos pueden encontrar en todas las formas de escuchar podcasts, las que conocemos y las que no conocemos, pero principalmente en iVoox, que es donde primero probamos el programa, y de ahí cae en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, donde mucha gente elige escucharlo, y en redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook, y nos han dejado algunos mensajes que vamos a pasar a leer. Por ejemplo, acá tengo un mensaje que nos dejaron en Twitter, Abril, que usualmente, bueno, nos dice que sepan que no lo lleno de comentarios estos días porque algo rompí y no puedo dejar comentarios en YouTube. Abril usa YouTube para escucharnos. Es su método favorito. Espero que los me gusta estén sirviendo porque gritar sola no tiene la misma gracia si no se enteran, chicos. Jaja. Bueno, gracias. Siempre puedo dejar los comentarios en Twitter y demás. Nos sirven los comentarios específicos de cada programa que puedan dejar en cualquiera de las plataformas, pero también, por supuesto, sirven los likes. Y si bien no es una cosa que digas qué bárbaro, se están moviendo un poquito más los videos de YouTube.
Oso, genial, buenísimo.
No, nada excepcional, pero tenemos alguna vista más. De paso, les recuerdo que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar los episodios de un podcast de ciencia, que también es de nuestra productora, el hijito de Sole, pero que lo coproducimos ahora. Y salió hace poco un especial de Halloween con historias de terror del trabajo en la ciencia, una mesa redonda. Y esta semana salió un episodio con Micaela Cipriani, que es sobre la enfermedad litiásica o los cálculos, ¿cómo se llama? Los cálculos en la vesícula y eso, ese tipo de cosas que pasan cuando se te acumulan porquerías en el sistema. Y también pueden encontrar un podcast de ciencia en iVoox, en Spotify y demás en su propio feed. ¿Qué más mensajes tenemos ese por ahí?
Tenemos acá de Juniro, supongo, o Juniro, no estoy seguro. Por la entidad cristalina, lo que me reí y disfruté esas dos horas de gente hablando de Lower Decks no tiene nombre. La verdad, gracias, porque la verdad tomo también nosotros disfrutamos mucho hablando de Lower Decks.
Sí, nos divertimos bastante. Y también lo dejo por Twitter ese comentario, Juniro.
Sí, perdón.
Y Germán, un uruguayo que está en Brasil, que aparte está por tener a su primer hijo, felicitaciones para él y para su esposa. Nos dice en Instagram, con Germán Pascoli estamos esperando reseña de Andor, que nos imaginamos que el equipo de Perdidos seguramente estará tirando chileras de alegrías con esa serie del re carajo. Para mí, la producción de Andor se leyó toda la teoría revolucionaria de Trotsky y Lenin, si no, no me lo explico. Y la verdad que sí, estamos súper contentos como fan de Star Wars y como zurdos de mierda.
Exactamente, o sea, es una serie que tiene todo eso que queremos. Es la serie más zurda de Star Wars de muchos, y sí, claramente tiene un par de cosas que bueno, ya lo charlaremos en la reseña, pero bueno.
Sí, sí, sí. Que se viene en diciembre, en nuestro clásico especial de fin de año, que fue instaurado cuando había películas de Star Wars los diciembres, y ahora, bueno, mutó en otra cosa. Va a venir a mediados de diciembre con historias behind the scenes y la reseña no solo de la temporada 1 de Andor, sino de la temporada 1 de Tales of the Jedi.
¿Es temporada 1 o es
yo asumo que es temporada 1.
Queremos en eso.
Y podemos agregar el micro corto de animación de Studio Ghibli, que todos estábamos expectativas de ver si Ghibli, que tiraron el tease de Star Wars un día y resultó, ay, ¿será que van a estar en Visions temporada 2? O una película incluso entera hecha por Ghibli, y resultó que era un corto de Grogu que es muy simpático, pero que, o sea, es un ejercicio de animación. Tiene interesante que está hecho con animación tradicional.
Eso está bueno, sí.
Pero está, eso es un ejercicio, es un cortito que no va ni pa... No se puede comentar nada más que es lindo.
Claro.
O sea, todos vamos a hacer una ronda de es lindo, que tierno Grogu.
Ya está, acabó.
Bueno, y el último mensaje que tenemos por hoy es...
Valentín Vallespinos en YouTube, en el programa 339 de Dungeon Crawlers y Magus Aura Mortis. ¿En ese estaba yo?
No, es un programa de juegos de mesa, lo hicimos solo con Mael, creo.
Ah, está. Excelente la charla, me divertí mucho junto a ustedes y la entrevista a Martín, buenísima, gran fan de Magus. El Labrats no nos llamó mucho la atención, pero qué ganas de probar algo nuevo de RandOS.
Que es la editorial de juegos que hace Magus.
Claro.
Y a mí me pasa que veo Martín y Magus en la misma oración y leo Magnus en realidad. gracias Valentín por escuchar el programa y por dejarnos el comentario. Me alegro que te gusten. Y bueno, sí, Maera vio muy bien de ese juego y de esa editorial. Así que de esos juegos y de verdad es como interesante que nos hayas dejado el comentario después de un par de años ya. Bueno, creo que no hay más que comentar por el momento. Vamos ahora a escuchar un poquito de música de la banda de sonido de Wakanda Forever. Vuelve el hombre más blanco del mundo,
Ludwig Göransson,
el compañero de fechorías de Ryan Coogler, director de las Black Panther y de otras, y también de Jon Favreau en The Mandalorian, y también hizo la de Boba Fett, así que bueno, está por ahí, haciendo un track que se llama This Will Mean War, esto va a significar guerra, con Magate Sow, que es un percusionista senegalés que también trabajó en la banda de sonido de la primera Black Panther con él, que recordemos que fue toda hecha, que el loco labura con músicos, y en este caso laburó, vamos a estar un rato también de eso, laburó con gente del área de México y Centroamérica para la identidad musical de las partes que tienen que ver con Talocan, pero siguió la tradición de trabajar con gente africana para disimular un poco su gran blanqueza. Escuchamos eso y luego la reseña de Black Panther Wakanda Forever.
Perdidos en el éter.
¡Suéltame que le doy! ¡Suéltame que le doy!
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y recibimos, bajando por el mal camino, al profesor Cabán. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, chiquilines? ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro.
Un gusto saludarte, sí, artificialmente luego de haber charlado 5 minutos fuera de mí.
Es que queda tan natural. La gente no se da cuenta, pero queda súper natural.
¡Amigos!
¡Oh, tanto tiempo!
¿Te acordás, hermano, cuando con esa onda actuación de película argentina de los 90?
Sí, hablando a los compadritos.
Sí, mira, recién estaba escuchando. Estoy escuchando un podcast original de Spotify uruguayo que es Frente al Asesino.
Sí, el que lo narra este hombre. Troncoso. Troncoso, exacto.
Lo narra Troncoso sobre unos casos de asesinatos. Ese va a estar menos enterado porque obviamente son de otra época de Uruguay. Unos casos de asesinatos de mujeres jóvenes, un adolescente incluso, que finalmente fueron todos enchufados a un solo tipo que probablemente haya sido autor de uno o dos, sino de todos. Exacto. Pero la prensa lo erigió en el primer serial killer uruguayo y no sé qué. Está muy bien narrado por un actor, bien investigado, pero para no tener todo el tiempo a la voz de Troncoso narrando, intercalan con partes narradas por él y la periodista que hicieron la investigación del equipo. Ella es un poco mejor, pero él quizás es un gran periodista de investigación, pero para el micro no funciona. Y hay un momento en el que dramatizan una conversación entre ellos de la investigación.
¡Qué lindo!
Y es de nivel acto escolar de niño haciendo Artigas.
Lo podríamos hacer, ¿eh? ¿Te imaginas? Podríamos representar alguna escena de la película. Lo podemos hacer. Sí. Pero no, sin guión no.
Tomen esto y soplenme la concha, dijo Namor.
Sí, bueno, cabe decir que hoy vengo en representación de todos mis compañeros que no pudieron estar hoy, por motivos de agenda, pero que yo traje un acompañante que es Mitos. En cualquier momento bien, va a ser acto de aparición nuevamente.
Bueno, Black Panther, Wakanda Forever, la peli número, vaya uno a saber cuánto carajo del MCU, creo, ya perdí la cuenta.
Creo que 30, no sé por qué, pues, me leí en algún lado ahí, no tengo ni idea. ¿Importa? No.
Nada, no. Y es el cierre de la fase 4. Uh-huh. Porque queda en un intersticio ahora el especial de los Guardianes. Uh-huh. Y fase 5 arranca en febrero con Ant-Man and the Wasp. Quantumania.
Del cual ya tenemos trailer que es interesante.
Sí, señor.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en interesante.
Estamos de acuerdo.
La dirige de vuelta a Ryan Coogler, el artífice de la película original de Black Panther. Creo que básicamente ampliamente aclamada esa peli.
Sí. Pocas pegas.
Vuelve a escribir el guión junto con Joe Robert Cole. O sea, ambos trabajaron juntos en esta, el anterior en esta. Coogler, por supuesto, ha hecho las de Creed y otras más por ahí. Uh-huh. Está protagonizada por, me paro para decir, Angela Bassett.
Oh, qué mujer.
Qué mujer, sí. Como la reina Ramonda, Letitia Wright como Yuri, Lupita Nyong'o como Nakia, Danai Gurira como Okoye, un pilar ya del MCU, Danai Gurira.
Sí, totalmente.
El enorme Winston Duke como el más enorme M'Baku. Sí. Gran repurposing de villano pedorro de los cómics a personaje importante.
Sí, pues,
Florence Kazumba como Ayo, Dominic Thorne como la recién llegada Riri Williams, después está Tenoch Huerta como Namor o Akujulkan, Mabel Cadena como la prima Namora, Martin Freeman vuelve como Ross, bueno, la mayoría del cast vuelve en realidad de las anteriores, Julia Louis-Dreyfus es la Valentina Lafontaine, que no sé si contesta acá.
Creo que no lo nombran.
Pero puede ser un codename.
Si lo dice, me parece que no me acuerdo si en Ah, en Falcon de Winter Soldier, no sé qué.
Sí, cuando habla con este. Sí. Con este, ¿cómo se llama? Con John. Con,
sí, me parece que ahí es. Sí.
Es posible. Y quizás a muchos se les escape, de la primera, yo no sabía que la primera también estaba. Griot, la inteligencia artificial de Shuri, es Trevor Noah.
No tenía idea.
No la tenía, lo encontré.
No.
Bueno, contanos.
Me llamó no lo nombramos, pero bueno, spoilers, ya se sabe, ¿verdad? Como siempre, como nos tiene habituado este canal, este podcast. Que me llamó la atención en los créditos finales que no apareciera Michael B. Jordan. Siendo que es. Yo me fijé, creo que me fijé a propósito a ver si aparecía.
Capaz que fue para que no se filtrara.
Pero me refiero a los créditos finales de la película, cuando ya te ponen Angela Bassett, ponen.
Pero para que no se filtrara, porque esos créditos están en documentos y cosas.
Ah, bueno, puede
ser. Fue la sorpresa de la peli, ¿no?
Sí, sorpresa.
¿Vos decís que estaba anticipado?
No, digo, no es que estuviera anticipado, sino que tampoco le voy a llamar, ¡oh, qué sorpresa!
No, pero a mí por lo menos me sorprendió más que T'Challita.
No, yo no lo catalogaría de sorpresa, lo catalogaría de, qué buena idea. Qué buena idea ir por este lado, pero no algo que, como me pasó, me pasó en el cine esto, y ya aprovecho para arrancar, que creo que me ibas a invitar a que
a resumir ese plot, sí.
Que creo que fue la primera y creo que va a ser la última vez que vaya a ver una película el día de su estreno. Que en realidad fui a verla el día del preestreno. Porque fui el miércoles a la noche, pues me invitó Rubén, mi cuñado, muchas gracias, aprovecho este medio para agradecerle. En realidad fue la segunda opción porque la prima lo dejó tirado y tenía una entrada de más. Y como era ahí en el shopping, como que le dio medio vergüenza ir solo al cine, pasar a saludar y no invitar. Pero bueno, nada, bien un crack. Yo siempre digo que cuando voy a ver una película, trato de ir una semana después de que se estrene, por lo menos, y esta vez lo comprobé. Por Dios, vos sabés lo que en un momento tuve ganas de pararme y decir, no todo es un chiste, porque yo no sé si la gente iba en plan, porque una de las cosas que quiero decir antes es que me parece que era una película que tiene menos chistes, que tenía otro tono y que no estaba pensado porque para cada vez que alguien miraba, porque te juro que era literalmente alguien miraba para un costado y cruzaba mirada con otro en la película y ya era un chiste y yo decía, pero por favor. Y era medio generalizado en el cine. Digo, capaz que soy yo el que está mal.
Yo fui el viernes y por suerte no pasó eso. El público.
Cuéntenme ustedes, a ver, pero yo no podía creer. Era una carcajada tras la otra y digo, ¿pero qué están viendo?
No, yo fui el viernes de noche, dos días después del estreno, un día después del estreno, así que, pero no me pasó eso. Vos más o menos que fuiste a las 3 de la tarde un lunes.
Uy, qué bien. A las 5 de la tarde un lunes, sí.
Porque él se reía, él solo.
Porque acá, no había nadie. Porque acá hay un tema que es que Showcase, que es la cadena, no la cadena que tengo más cerca, más a mano, y no acepta promociones hasta el día de estreno, hasta el lunes, hasta el domingo, hasta el primer domingo.
Inclusive. Sí, durante el fin de semana.
Obvio.
Entonces, fue tipo, pues espero tal.
Yo la pasaría muy mal con eso acá.
Y estamos de acuerdo en que al cine hay que ir con algún descuento.
Y sí, porque estamos hablando de que si no te salen, ¿sabes? Sí, estás pagando una luca en un.
Más cuando pagamos para reseñar la peli nosotros.
Exactamente. Es tipo, vieja, tipo, a esta altura de partido, Victoria Alonso, por favor, llamanos. También, no importa que no nos llames para plot de películas, si tenemos buenas ideas, una entrada, nada más, una entrada, te pedimos una para
el portero. Te prometo que mi acompañante paga.
Victoria, tipo, te llevo ticholos.
Sí, tipo, y yerba canarias, o la que quieras, hay una movida de yerba orgánica acá que está, dicen que está buena. Como no estoy tomando el mate, no sé. Pero,
¿viste? No, es Argentina, que hay que explicarle.
Ah, es verdad.
Pero sí, una entrada por película, son 4 entradas por año.
Claro.
Son 2 mangos.
No me voy a quejar más porque yo fui gratis. Así que ya está.
Pero bueno, contanos entonces, entre risas, ¿cuál es el plot más o menos cortito de la peli?
Bueno, el plot básicamente retoma donde no nos dejó la última película, porque básicamente tenemos a la desaparición, lamentable desaparición física de su protagonista. Ya se venía a venir desde un principio.
¿Qué Jackie Rodríguez se trata? La desaparición física, la tuya.
Sí, sí, me encanta. Entre eso y Pablo Fabregat. Fue medio Fabregat y Jackie Rodríguez se trata. Sí, sí. Y bueno, básicamente una película que va a ser una suerte de homenaje a Chadwick Boseman. Empieza con, bueno, el funeral, la despedida, tanto del personaje como del actor, y como una suerte de doble homenaje, ¿no?
En con los créditos silenciosos y
exacto,
todo con imágenes.
Gente rasqueteando el balde de pop cuando estaban esos créditos que invitaban más a quedarse callado un ratito, ¿no? Y mirar.
Sí, un minuto de silencio en la cancha.
Claro, no seas malo, pero bueno, rasqueteando pop, que es más importante. Y bueno, y básicamente se empieza a plantear un dilema geopolítico donde Wakanda decide defenderse de otros países del mundo que quieren explotar su riqueza natural, entre comillas, que es el vibranium.
Sí, destaco la entrada de la reina Ramonda rodeada por los Dora Michongos.
Hermosos, hermosos. Todos bien con el uniforme COVID, anti-COVID.
Sí,
y básicamente arranca con una suerte de conflicto internacional de Wakanda defendiéndose de los intereses de otras potencias mundiales que quieren poner sus manos en este metal prodigioso llamado vibranium, para saltar directamente a la suerte que tiene, digamos, los Estados Unidos de encontrar vibranium en el fondo del mar mediante un gimmick, un aparato que inventa un alien que no se sabe quién es todavía, y este descubrimiento pone en jaque a una civilización oculta que son los ciudadanos de Talocan, si no me equivoco.
Talocan,
comandado
Este Atlantis mesoamericano.
Este Atlantis mesoamericano, exacto, del cual vamos a hablar después un poquito, tengo mis pegas. Y básicamente este pueblo oculto de ¿cómo dijimos?
Talocan,
ya está, bien. Talocan, yendo a encarar a Wakanda, diciendo, gente, o me arreglan esto con la gente de Estados Unidos, porque nosotros queremos mantenernos en secreto, o acá se pudre todo. Y básicamente fue, bueno, ese es la patada inicial de la película.
Ese es el plot.
El plot, punto. Va a ver qué hacemos. Los ayudamos a mantenerse ocultos, pero para eso vamos a tener que hacer cosas que no estamos dispuestos a hacer, o nos enfrentamos a riesgo de esto. Todo parece que no están muy muy dispuestos a la batalla esta gente de Talocan, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Y
todo esto mezclado con el arrastrar la pérdida.
Exacto.
Y una Shuri reacia a tomar el manto de reina, y también el manto de Black Panther ante la ausencia de la falopa
vibránica
que les tocó fuego en Shadaka la peli anterior. Cuando en realidad se podría poner un traje de Iron Man negro con cabeza de gatito y ser Black Panther. Como lo hace innumerables veces en los cómics, cuando lo precisa cualquiera de los dos, ella o T'Challa. Pero bueno, ya vamos turnándonos. Entonces, contanos qué te gustó de la peli.
Bueno, como lo que tiene Black Panther 1 y Black Panther 2 de interesante es, obviamente, bien hecho para mí el world building. Wakanda, como siempre, esta cosa afrofuturista está buenísima, está súper bien hecha, qué sé yo. Y del caso del Talocan, la única como cagada es que no vemos demasiado, porque como está un poco oscuro todo, la verdad.
No, y no hay tiempo tampoco.
Y eso que es larga.
Son dos horas.
No, parece un normal.
Sí, qué sé yo. Pero bueno, cuestión de que. Pero también, como el aire de Talocan, como una especie de Atlantis mesoamericano, es algo súper original, honestamente. Y el hecho de que, bueno, hayan, obviamente, como lo hicieron con Wakanda y el Xhosa, no sé cómo se pronuncia. Xhosa, creo que es. Está, y bueno, con el un idioma maya y los Talocan. Así que eso estuvo buenísimo, me parece.
Sí, que trabajaron con asesores, igual que tuvieron un brain trust de gente experta en cultura africana, etcétera, trabajaron con gente que sabía del tema maya y demás. De hecho, el que hace del chamán, que mezcla la plantita que les da la, que los convierte en este, anfibios, en acuáticos a los talocanos, es en realidad el investigador y actor de Campeche, México, Josué Maichi, descendiente. Se considera maya el tipo, habla el maya como lengua materna. Wow. Y además de ser del chamán, es el coach de dialecto para Mabel Cadena, para Tenoch y para todos los actores que hablan este. Pero es Tlalocan, no, es Tlalocan en inglés, Tlalocan en español, porque esa es la ciudad falsa o la leyenda en la que se falsa, no, mítica en la que se apoya. O sea, fue el coach de dialecto de todos los actores, porque por ejemplo, Tenoch Huerta es descendiente de indígenas, pero no de mayas.
Sí, se nota por el nombre.
Cadena, sí, Tenochtitlán. Cadena es descendiente de maya, pero no lo habla como lengua materna. Dice que le mandaba audios a la madre para que la madre la corrigiera.
Qué tierno eso.
Entonces se nota.
La tendrían que haber citado en los créditos a la madre, che.
Sí, claro. Se nota que laburaron, y todo lo que he leído de artículos de crítica mexicana indica que está bien tratada y bien usada la cultura maya. No podíamos esperar menos de Coogler después de leer una película, ¿no?
No, la verdad que no. Igual justo acabo de, así googleando rápido, dice que Tlalocan viene, o sea, desde que viene Tlaloc, Tlaloc es un dios azteca en realidad, aparentemente.
Ah, bueno.
Pero no sé.
Problema de mexicano. Problema de mexicano. Charrúa, Genoa, viste, nosotros tenemos los que
no gustamos de indios. La ciudad está basada en una ciudad hundida en un lago de Guatemala, Samabaj se llama la ciudad, y el lago se llama Atitlán.
Nice.
Casualidad. Pero bueno, sí, perdón, te interrumpí para agregar ese dato.
Bueno, eso, todo eso, por supuesto. Entonces dijimos, world building, muy bueno. Las caracterizaciones en general están muy bien. Uh-huh. Namor está muy bien. Está muy parecido a los cómics, básicamente, según de Azteca, o Maya o whatever, pero el punto es que es muy parecido a los cómics. Y, a ver, no es que eso lo haga mejor o peor, sino que quiero decir, está bien caracterizado como personaje. Es un tipo que se lleva todo por delante si quiere, es el tipo que dice, bueno, ¿sabes qué? Hola, o gente de Wakanda, ¿saben qué? Ustedes me van a hacer esto o les cago la vida, básicamente. Así como poniendo su miembro anfibio sobre la mesa.
Por supuesto que el carisma y el queobrismo de Tenoch Huerta ayuda mucho, ¿no?
Sí.
Así como una cosa, yo siempre banco mucho el bueno, de repente tenemos a alguien que habla con acento latino, así que dije, bueno, listo, tenemos a Namor, habla acento latino, haga tipo gringos, lloren gringos.
Sí, bueno, el hecho de que gran parte de la película, o sea, que todas las escenas en las que hablan tlalocanos entre ellos, son en maya.
Sí, eso es genial.
Que sí, igual es, yo no creo que lloren los gringos, yo creo que se enojan más que lloren.
Es lo mismo. O sea, se puede enojar, pero después llora, tipo, bueno, y en general, bueno, digo, los personajes están muy bien todos, incluso los que, bueno, después lo hablaremos, pero incluso los que más o menos están al pedo, como
Riri. Hay varios, hay lista,
pero especialmente Riri, que está medio al dope.
Sí, casi. Hay varios al pedo y casi todos son ciudadanos estadounidenses.
Claro, es el tema.
Por no decirlo. Porque vos podés decir que el tío de T'Challa que tiene un plato en la boca está al pedo, pero ese es el ministro de estilo y onda de Wakanda, exacto. Entonces no está al pedo.
No, además por más que no diga nada, el consejo de Wakanda tiene que estar, pues parte de Wakanda.
Por
y
cierto,
la representación de las tribus de Wakanda y todo.
Sí. Pero la mujer más grande, la que en esta peli está en silla de ruedas, falleció luego de la peli. Fue su trabajo, último trabajo.
¿Cómo se llama? Por más que te dijimos, como que estén al pedo, están bien caracterizados todos. Son creíbles sus actuaciones, quiero decir.
Sí, sí.
Lo dan todo, guarda.
Angela Bassett, por supuesto.
Angela Bassett.
Toda la gente está bien, que todos los personajes, todos, como dices, todo el mundo le pone mucha onda al tema de la actuación. Visualmente está buena, lo cual decís, volviendo, hay una queja medio recurrente de que las pelis de Marvel tienen problemas con CGI.
Esta vez no, por suerte.
Esta vez para mí está muy bien hecho. O sea, esta vez la orca ahí que usa la cola para a modo de catapulta para catapultar un talocanil ahí al bote y está buenísima esa escena. Me llama, y el CGI está muy bien, incluso la pelea final entre Namor y Yuri, que digamos, si uno la compara con la pelea final entre
es al sol, gurise.
Sí, eso es un tema.
No hay oscuridad. ¿Qué pasó?
No hay prácticamente obstáculos, no hay mucho cambio de ángulo de cámara. Está muy bien hecha esa pelea.
No hay lluvia tampoco.
Sí, ayer. Antes de grabar la peli, repasé las escenas de acción de Black Panther en pelis anteriores. Y la puta madre, el punto bajo de la peli original es la pelea entre él y Chadaka en la
luna. Los muñecos.
Son dos comunes de PlayStation 1 en la oscuridad. Vestidos iguales, la puta madre.
Sí, lo único que cambia es que uno es ligeramente más grande que el otro, pero casi imperceptible, y uno es dorado y el otro es violeta.
Violeta, o sea, y el violeta no se ve por momentos.
No, porque son líneas.
Levanto mi mano de daltónico y me estoy esperando en este momento que había uno con detalles violetas.
El primer traje de T'Challa es con detalles plateados y Yuri le hace uno con detalles dorados y otro con detalles violetas y él elige el dorado y después cuando viene en Shadaka agarra el violeta.
No me había dado cuenta de eso.
Desde tu punto de vista del tónico de la peli es mucho peor todavía. Porque además, contrario a lo que suele pasar en el MCU, no se sacan los cascos.
Como es en la mina y es todo CGI, bueno,
en ese momento, bueno, salvo Michael B. Jordan, Chadwick Boseman tampoco era que no tenía una cláusula de gatillo de o me mostrás la cara o no firmo.
No, Chadwick Boseman en esa época, nunca llegó a ser. Michael Jordan ya tenía Creed 1 por lo menos y no sé si la 2 ya en carrera y era otro actor, o sea, pero bueno, volviendo al actual, hablando de eso, Michael Jordan, su aparición me gustó, me parece que está bien para contrastar un poco el tema de cómo Yuri es distinta de T'Challa en cómo ella, bueno, rechaza un poco la tradición y su viaje místico es distinto y bueno, se encuentra con su primo.
Está perfecto porque la vimos construirse así desde el principio.
Exacto.
Y después, justo en ese momento, pega un mambo místico de, oh, me reencuentro, la otra vi. Es como que, pero desde el principio me estás diciendo otra cosa con este personaje.
Cuando ella consume la hierba corazón y va al mundo de los muertos, no es que de repente se encuentra con Ramonda o con T'Challa y vuelve convertida en la Black Panther perfecta. No, se encuentra con el anormal del primo.
Claro.
Y vuelve con conflicto. El conflicto de Yuri no está solucionado todavía cuando se transforma en Black Panther. Ese supuesto momento de alcanzar claridad mental que ella busca no es tal.
Claro, porque además, convengamos que ello lo que pasa es que también ella viene de la ciencia pura y dura. Y se enfrenta a algo que no entiende y que no termina, y por más que se lo hayan grabado a fuego de toda la vida, de sí, existe la diosa Basti, existe toda esta cosa, para ella es todo, bueno, fruta, chao, y bueno, lo único que importa es que la hoja esta lo que hace es te da super fuerza, listo, chao. En el viaje místico es tu cerebro haciendo conexiones raras nada más. Y bueno, y está bueno eso. Todo el viaje de Yuri está bueno, por más que tiene un par de momentos medio. Eso después lo mando a la parte de no me gustó, pero los viajes de los personajes están buenos en general. Y en general la play está bien, o sea, no es patear cohetes, como decimos, pero es redonda. Está bien, no pido demasiado, pero como decir, ok, no tengo demasiadas objeciones. Y, o sea, tengo mis objeciones, obviamente, pero bueno, como decís, está bastante bien, lo cual es redondita la peli de pe a pa. Me gustó el final, bueno, yo el planteo final. Me gusta que, como decíamos, con esto de por ejemplo, la escena de las Naciones Unidas con Ramonda, que aparecen los mercenarios estos que fueron a querer robar Vibranium, un poquitín, los gringos, o sea, Ryan Coogler va diciendo, bueno, chicos, háganse un poco cargo que si existiera una nación como Wakanda con un recurso natural, digamos que, a ver, no existe el Vibranium, pero existen cosas como el litio en Bolivia. En Bolivia, y por ejemplo, o casualidad, un golpe de estado hace no tanto, es como un, bueno, chicos, háganse cargo que, a ver, ustedes tienen un poco tienen la culpa. O
sea, no, pará, y ahí son los franceses, pero una hora más tarde, la condesa tiene que cambiarse la bombacha cuando sueña con Estados Unidos.
Sí, a ver, son los franceses, pero cuando dice Ramonda así, enganchamos unos mercenarios, al gringo el de barbita, que es un nombre
de los nuestros.
Dice
menos que. Menos mal que no.
Sí, ves que entra de boina con una baguette y ya.
Claro, tipo, el chabón ves que tiene un actor que es un actor.
Y con remera a rayas horizontales blanca y negra. Claro.
Frenchy de Uis.
La puta madre.
Es que huele, creo que es que ese es un actor conocido, es uno de esos bad guys, que sí, tipo, no sé quién
sí,
es.
Sí.
No sé cómo se llama, pero
bien. Es el doctor Emil, el de Superman. ¡Ay! Se me fue el nombre.
Hamilton.
Hamilton, ¿sí? Claro.
¿Pero cuál?
De la peli Zack Snyder.
Está bien. Yo estaba pensando en Alessandro Giuliani en Smallville.
Ah, no. Como fan de Superman, debo decir que Smallville nunca la vi.
No, yo vi un poco. Pero no. Alessandro Giuliani es como llama. Es de Galáctica, es como llama el oficial de puente. Ah, que después pierdo la gamba, no me sale el nombre ahora.
Gaeta, ¿cómo se
dice? Gaeta.
Ves como el chabón ese, en la escena esa, volviendo a la escena cuando. Sí.
Aprieta la punta de palo.
Estaba cortando varilla, estaba haciendo arandela.
Se le cerró el nudo de globo ahí.
Y después tenés la escena, antes de la escena de Val, tenés una escena donde está Ross, Val, Valentina, ese chabón y otro más que dice, bueno, ¿sabes qué? El presidente decide, está con ganas de atacar Wakanda. Y Ross que los mira con cara de, no, chicos, no, para, Wakanda es una nación aliada, se supone, no podemos bombardearla. Y Valentina lo mira como, ay, no sé, vos decinos, como diciendo...
Ross es el peor espía, el peor agente de la CIA... de la historia.
Sí, totalmente, nos dejamos para después. Y después, bueno, cuando Ross le dice a Bandía, che, pero vos pensás, a ver, vos imagínate, ¿qué pasaría si Estados Unidos fuese el único que tuviese acceso a vibranio y ningún país imagínate qué haría Estados Unidos?
Se abanica la cajeta, Valentina.
Sí, dice, ¿sabes qué? Tipo, sueño con eso todos los días. Y claro, son a ver, son pequeños glimpses, pero para uno que es sudaca y decís, y ha padecido esas cosas, y ah, ok, haces uno más uno, un poquito se están haciendo cargo de que, a ver, sí, las potencias del mundo, y blancas especialmente, lo que van a hacer es querer invadir Wakanda, y eso claro. Lo dejan bastante, bastante...
Sí, pero ojo...
El único motivo por el cual no meten a China ahí es para poder vender la peli en China.
Eso pasan todas. Pero sí. lo decían así, mira cómo demuestro que yo los escucho. Lo decían en la reseña de Black Adam, uh-huh. Que qué diferencia, qué diferente que lo vemos nosotros acá, el espectador latinoamericano o no blanco hegemónico del norte... ¿cómo le damos a veces esa segunda lectura, ¿no? Pa, mirá, al Yankee capaz que dice, ay, qué bueno, sí, es lo que quieren, es lo que queremos siempre, claro.
Es que esto cambia un montón si tenés en cuenta que el director de Black Adam es latino y el director de Black Panther es negro.
Sí, obvio.
No son tipos blancos, son tipos que, en el caso del de Black Panther, no me acuerdo si es español o qué, pero no es gringo directamente. Ryan Coogler es gringo, pero es un gringo afroamericano, es un negro. O sea, ha vivido, quizás no él directamente, pero su gente ha vivido la opresión de Estados Unidos en carne propia toda la historia.
Sí, básicamente.
Creo que a esta altura lo único más zurdo mainstream es Andor.
Sí, básicamente. Sí. Porque Andor se puede tomar la libertad de decir, bueno, ok... esto es no Star Wars. Eso es Star Wars, entonces esto es el Imperio. Por más que más que George Lucas dijo en su momento claramente, el Estados Unidos es el Imperio, en parte es Estados Unidos.
Lo dijo es Vietnam y el Imperio es Estados Unidos.
O sea, lo dijo clarito.
Inclusive puedes tener el que piensa que el pobre diablo que la está sufriendo en Andor es el otro, el milico que está trabajando de oficinista.
Bueno, pero esa es la gente que demoró tres temporadas de The Boys en darse de cuenta que es Coblando la malo.
Es la malo, qué hijo de puta.
Artice Fallis.
Qué bizarro, que lo tiró.
Y a ver, volviendo a que dije, vamos a ver, perdón, pero chicos, ustedes hoy me están interrumpiendo mucho, así que me
perdón.
Yo traigo digamos, traigo cosas del mal camino, ¿viste? Traigo cosas del mal camino, es así.
Yo soy culpable.
Haciendo, dijimos, esto y lo otro, ahí está. Bueno, y el otro, creo que el otro que me gustó mucho también es, como siempre, la música del señor más blanco del mundo, Ludwig Göransson. Que además acá no solo se puso con música africana, sino que también se puso con música, al final de los créditos de un rap en un idioma, supongo que nahua o maya o algo así, que
sí.
Está muy bueno.
Yo tengo unos reparos ahí que voy a decir después en la parte que no me gusta, pero sí.
Pero bueno, eso creo que es más o menos lo que nada, no creo que, o sea, bueno, los efectos, yo que dije, los efectos, los personajes. Quedó bastante redonda, así como nada destaca del todo, así como wow, pero bastante, estaba muy buena. Sí.
Diego, ¿qué te gustó a vos de la peli?
Bien, bueno, lo que dijo ese, suscribo bastantes cosas. Una de las cosas que me gustó principalmente, que era con uno de los miedos que yo iba a verla, es que toda la película fuera un continuo recordatorio de nos falta Chadwick Boseman, o T'Challa, y dije yo, pa, donde en todo momento, o a todo a lo largo de la película, se crucen dos miraditas y miren al cielo y aparezca un triste, ay, cómo te extraño, y dije, pa, esto va a ser un embol, y en ese sentido,
que la estampita,
claro, viste, en ese sentido me gustó que se hubieran tomado un tiempo no muy largo en todo lo que es el primer acto para decir, para comunicar, porque volvemos a repetir, es un caso donde no solo es un personaje que desaparece, sino es un actor que por lo visto era muy querido, un compañero.
Un miembro de la familia,
claro,
del MCU y en particular de Black Panther. Todos hablan súper bien del loco y bueno, y vos ves todas las cosas que hizo y te das cuenta que se lo estaba comiendo un cáncer al señor.
Exacto. Entonces esa parte me gustó cómo trataron sin llegar a no es aburrir la palabra, sino hacer continuamente repetición, es decir, sí, muchachos, ya entiendo que lo, ya entendemos, todos lo extrañamos porque la verdad que era el personaje.
Era desde Robert Downey Jr. como Stark y Chris Evans como Captain America, era el tercero mandado a hacer, ¿no?
Sí, tal cual. Y hubiese estado bueno, otro mundo, que hubiese tenido la oportunidad que tuvieron los otros dos.
Ojalá. Pero sí, está todo hecho con muy buen gusto.
Y respeto, y bien, y está muy bien, la verdad.
Respeto, buen gusto y habilidad cinematográfica y de entretenimiento todo al mismo tiempo.
Sí. Eso está muy lindo. Después, toda la parte, obviamente, de producción artística, me parece un despelote en nivel color, en nivel vestuario, sobre todo lo que es la parte de la Wakanda no tecnificada, que te o sea, porque viste que tenés toda la parte Wakanda futurista, sí, como dice afrofuturista, y después tenés el Wakanda, el que está hombreando las redes del puerto.
El Wakanda de barrio, cuando Koi agarró laburo en una tienda de Pancho.
Exacto.
Bueno, perdón, me faltó una cosita que es en Baku, en MVP.
Sí, igual tengo un paro con Baku.
Pero bueno. Como personaje está muy, muy bien y es muchas veces vos de la razón, pero bueno, entiendo que. Pero que también es como. Ok, se tiene esa cosa de, bueno, al fin y al cabo somos parte de Wakanda, entonces, digamos, deferimos a la autoridad mayor.
Sí, a mí lo que me parece un buen personaje, no me gustó que termina siendo el que acarrea lo poco, no es humor lo que pasa, pero estaba para hacer comentario, salvo en un par de charlas que tiene con Shuri.
Yo creo que balancea muy bien. El loco desde la primera peli está con un rol medio de humor. Yo creo que acá lo balancea todavía mejor.
Puede ser, pero claro, me le quitó, ¿cómo es la palabra? Semblante, no sé, viste, pero tenés como un tipo que está, estoy yo acá, o sea, estoy yo presente y el loco irradiaba eso también, ¿no? Entré en la habitación, cállense que estoy yo presente, pero me encanta el actor, Namor.
Hay que hombre sabor dulce leche y que hombre sabor chocolate.
Sabor chocolate, exacto.
No olvidemos que Winston Duke está haciendo de Batman en Audiodrama, no lo he escuchado todavía, pero.
Ah, no, mirá, no.
¿Mirá? Sí, sí.
Bueno, ahora que nombrás la desaparición física de Kevin Conroy.
Dentro de un rato en las noticias viene un homenaje.
Perdón, que terrible spoiler.
No pasa nada, no, pero para cuando salga esto va a estar muerto ese día.
Sí. Hoy vi un dibujo hermoso, unas viñetas creo que en Twitter, de Batman animado que llega Batman a la azotea de la policía de Gotham y está Gordon y le dice: "Estás más callado de lo usual", y Batman saca un papelito. Y le escribe y dice: "Es que perdí mi voz". Y no sé cuándo. Dice: "Pa, lo lamento". No, y dice: "Va, pa, es mortal, es una puñalada, está hermoso". Es una viñeta aparte dibujada en el estilo de la serie animada, ¿no?
Sí, creo que incluso es una página de cómic.
Uh-huh. Y esto fue un homenaje para mis compañeros del Mal Camino, que siempre llegamos a hablar de Batman, estemos hablando de lo que estemos hablando.
Todos los caminos conducen
a... Y ya nombraste a Kirby, así que estamos cumplidos. Antes no lo dije, pero lo nombraste a Kirby.
Qué difícil que perdió Celeta el nombre a Kirby, ¿no?
Exacto. Bueno,
está Livo que en chorros.
Vamos a seguir explayando mucho. Seguimos con las partes buenas. Las escenas de acción me parecieron que estaban muy bien. La química entre las actrices, sobre todo entre la Dora Milaje, me encantó esa química, desde la que aparece menos hasta Okoye, que es la que suele aparecer más.
Oye, es la otra.
Sí, esa.
La
otra
es Aneka es la primera vez que aparece, sí, que fue creada por Jonathan Maverick para el volumen que vamos a hablar un rato de la cuenta.
Ahí está.
Claro, que es la pareja de
ahí. Y así como que no me viene a la mente nada más así que dijeras: "Pa, me gustó". Tengo alguna cosita más por el otro lado. El origen de... estoy pensando que todo tiene sus peros y los voy a dejar para la otra parte, para la parte de las cosas que no me gustaron tanto.
Bueno, yo creo que esto es una secuela digna. No está cerca de la primera, ni para mí cerca de ser la mejor del MCU. Quizás las únicas partes que me provoca verlas de nuevo son las de Umbaku y las de Namor. Capaz que dentro de un tiempo eso cambia. Pero creo que estaba un poquito pasado de hype con esta peli.
Sí. No sé si hype o lo que yo te nombraba recién, de que sabíamos que iba a ser un homenaje.
Sí, sí, no sé.
Y entonces, yo no sé si es que estaba súper excitado con la película, pero sí que iba a tener sus golpes, que iba a ser un homenaje, que iba a tener cosas buenas.
Yo lo que sé es que la original estaba muy, muy alta.
Sí.
Entonces puede pasar que no haya cumplido. Me gusta mucho que el tema de la película sea el duelo, la pérdida, cómo lidiar con ello, salir de círculos de violencia y venganza hereditarios. Me hace pensar mucho en una serie animada que, gracias a Carlitos, y así estoy, terminé de mirar hace poco, que es Dragon Prince en Netflix. Si no la están viendo, mírenla. No. Pronto hay reseña acá en Perdidos.
Opa.
Que habla mucho de eso. Es un gran setup de un futuro T'Challa y Black Panther sin recastar a Chadwick Boseman. Sé que hay una gran parte del público, sobre todo gran parte del público afroestadounidense, que lo estaba pidiendo, pero también entiendo por qué no lo hicieron.
Uh-huh. Sí. No, está bien.
Sí. Es todo hermoso. Bien. Sí, perdón.
No, que te iba a decir que en realidad para mí era una jugada súper, súper jugada. Recastear a otro porque el actor que fuera ahí lo iban a matar. Fuera el que fuera, el mejor actor, lo iban a recontramatar. Entonces sí, me parece que estuvo bien que no haberlo recasteado ya para esta.
Encima hay un tema que vos ves las escenas de, incluso en las escenas de flashback de la peli, o las escenas de la intro de Marvel con las cosas de la peli original de Black Panther, y Chadwick Boseman tenía una presencia notable. Uf. Tenía una presencia importante, el chabón. Vos lo veías y realmente ese tipo estaba, o sea, era un excelente T'Challa, no solamente por cómo hizo el personaje, pero además él tenía presencia, el guacho.
Un aplomo.
Sí.
Totalmente. Bueno, detalle aparte, el hijo de T'Challa y Nakia se llama Toussaint por François-Dominique Toussaint Louverture, el líder más importante de la Revolución Haitiana.
Ya va, mira ahí.
Momento que el primero que reconoció el nombre en el cine fue el profesor Dinosaurio.
Por supuesto.
Y celebró.
Por supuesto.
Qué honor, qué orgullo.
Sí, sí, totalmente.
Orgullo. Ahí es cuando se te explota el corazón, orgullo.
Yo estaba haciendo un chiste que sonaba corazón y eso, ¿no?
Como debe ser, ¿no?
Debo decir que yo esperaba un poquito más, desde que veo aparecer a Valentina, esperaba un poquito más de insistencia con Thunderbolts, pero
yo pensé que por ahí venía el after credits.
Yo creo que por ahí, yo también. Yo creo que por ahí viene la peli de los Thunderbolts directamente, con el vibranio, ¿no? Salvo el subplot de la CIA de Riri, a la peli la dejan ser su propia peli, algo que a veces es raro en el MCU.
Sí.
Me gusta mucho la acción, como dije, el CGI no sufre. Debo decir, sí, el plan de un solo barco enorme, altísimo, es horrible.
Eso es medio pelotudo, sí. Sobre todo con el coso ese ahí abajo. Sí.
Y vas a pelear al territorio de tu enemigo, que sí, lo maneja como nada.
Sí, y no llevas submarinos, o sea, es un pelotudo. Yo pensé que era un submarino primero cuando lo muestran. No, es un barco alto.
Alto, muy alto.
Dije que todos actúan muy bien. O sea, soy Angela Bassett, no Cuarta. Además, qué gente bella ambos.
Sí, la verdad.
Tiene un rol predominante el Togul del amor, como corresponde. Un amor sin shortcito y sin abdominales.
Yo no creo se que jugó la zunga igual. No se jugó la zunga. Era de
no, muy no, jugado. Pero bueno.
Era muy jugado.
Yo creo que el mejor momento, uno de los mejores momentos de los cómics de Marvel es cuando Gabi, Honey Badger, el scout de los X-Men, le dice King of Atlantis en X-Men Red, en volumen 1. Es hermoso eso. Qué grande Baku es la voz de la conciencia de Yuri. Qué momento, qué swag cuando entra lastrando una zanahoria.
Sí.
Yo primero pensé que era un salamín, pero después me acordé que son vegetarianos los Yovari. Y ojalá que él sea el rey de Wakanda e inicie la transición democrática. Ese final cuando dice I come to challenge.
Sí, eso no me queda muy claro si eso es...
joda de vuelta.
Es joda de vuelta o bueno, también puede ser él diciendo...
No, me parece chico, que no iba... Tiene su tono jocoso, pero me parece sí, que iba posta.
Yo creo que como Yuri se está tomando un tiempo...
Sí, capaz que
¿quién más va a agarrar?
Sí, capaz que lo deja como regente, como si bueno, está... O Yuri está bien, eso también está bueno, que Yuri diga, ok, hice todo este viaje, digamos, emocional en no sé, 2 semanas, ponele. Voy a tomar unos días, porque este tipo ya bastante, que tipo, soy Black Panther, y además, claro, tipo, ser reina de, si para acá me voy la vieja del hermano, no,
claro. Además, dos cosas. Una, que hay precedente de que Black Panther y el monarca no sean la misma persona, versus T'Challa y T'Chaka.
Sí.
Dos, el irse y la idea de que Nakia y T'Challa hayan decidido criar al nene lejos de Wakanda apunta quizás a una intención de, yo no sé si democratizar, pero por lo menos descentralizar un poco más.
Sí, que todo el tema de democracia de Wakanda es el lo que básicamente primero hace Ta-Nehisi Coates en su run.
Sí, uh-huh. Sí, uno de los más recientes, uno de los más influyentes de la última década en Black Panther. Uh-huh. Después, Bueno, también puede ser, y ojo, detalle, puede ser algo agregado al final, lo de Baku clamando, desafiando por el rol, y puede ser que Marvel esté buscando alejarse de Letitia Wright. Letitia Wright es antivacunas y les trancó varias veces la filmación de la peli.
Sí.
Así que puede ser que Marvel esté tratando de alejarse un poco con la excusa de no, Shuri se está tomando un tiempo. No sé.
Sí. ¿Qué pasa? Lo pones en Baku como Black Panther, no pega, pero...
No digo que tenga que ser él sí o sí, pero...
No, pero pasaron 10 años y ese nenito ya con 16, 17...
Me ¡claro!
Es un actor de 28 a ser de un actor de 17 y ya está, como siempre.
Es de ¿cómo se llama? ¿De Riverdale?
¡Claro! Y listo.
Esos actores que dicen que tienen 16, pero son 16 de aporte de trabajo.
Claro, obvio.
Bueno, justo decían antes Smallville, Tom Welling, que terminó la serie con como 40 y pico años, sí.
Bueno, después dije que todo lo que le he leído sobre Talocan está bien. A mí me encanta todo lo que hicieron. Desde que vimos la estética en los trailers, acá estamos copados con Namor. Me parece buena la adaptación para sacar todo el centrismo grecorromano, occidental, europeo. Solo voy a diferir en dos cosas. Una, que el detalle boludo de que los Talocan sean azules solo fuera del agua. No entiendo
eso,
por qué.
Eso no tiene mucho
sentido. Pero no viste Luca.
Claro, sí, es como Luca, la vi. Y después, el retcon más choto de la historia del niño sin amor.
Ay, la concha de la lora.
No, eso, el origen. A ver, yo dije, el origen de los Talocan, de los de Talocan y los Talocaniles, porque le dice Talocaniles, está bien, no me termina de gustar, pero está bien, ¿cómo? Pero el origen de Namor es la cosa más estúpida del mundo.
No, el origen está bien, ese es el origen del nombre.
Lo que está mal. Eso, el origen de Namor, el nombre.
Está todo mal. ¿Puedo colar ahora que lo trajiste a colación?
Sí, dale.
Una de las cosas que no me gustó, pero la voy a colar porque lo nombraste, ¿dale? Y aparte lo pusiste como algo mal. Vos sos un tipo desconocido, ¿verdad? No te conoce nunca, nadie te ha visto antes en toda la vida. Uh-huh. Te presentás y decís, mi nombre es... Pero me dicen Namor, ¿no? Bien. Más allá de cómo haya venido. ¿Por qué coño después es Namor esto, Namor lo otro? Es
no, como... ojo, porque lo pronuncian mal los demás personajes. Claro, él siempre dice Namor.
Sí, obvio, sí, ya sé, pero yo escucho, voy a comprar un calzado a Stadium, y no te digo Stadium, claro, voy a comprar a Stadium. Entonces, es ese tipo de cosas que me resuenan, que si a vos te presentan, yo sé que
no, pero pará,
es Namor de toda la vida.
Digo, pará, primero que nada, dos cosas. Una, he visto varios gringos decir que lo iban a pronunciar como Namor, como amor en español, hasta que lo escucharan como Namor, así que ni siquiera entre los gringos está saldada la cuestión. De cómo se pronuncia el nombre. Y dos, de trabajar de hace décadas con gringos, son incapaces de pronunciar los nombres aunque se los digas en la jeta.
Está bien, pero igual acá lo raro es que no es que lo vieron escrito. Y dijeron,
sí, claro, eso voy. Pero
es decir, Namor, que lo puedes pensar que es en inglés, lo puedes escribir como Nahmor. Namor.
Sí.
Para hacerse, pero le dicen Namor sin ningún tipo, o sea, además es, le dicen Namor porque el guión le dice que le digan Namor, claramente, claro. Si no, dirían sí, Namor.
Eso es lo que digo, pero más confío siendo... en lo que dice Magnus de que, y creo que lo sabe, eso de que le podés estar repitiendo 75 veces y te
eso dicen seguro, como yo quieren. Pero eso seguro, pero a ver, pero hay incluso para los gringos, que sabemos que son duros para esas cosas con los idiomas, es como que no es un idioma, no es Techala, por ejemplo, que debería ser un nombre mucho más difícil de pronunciar en teoría.
Bueno, pero qué sé yo, tengo una compañera de laburo que se llama Abril y mi jefe gringo insiste en decirle Abriel, lo cual es un problema porque hay una Gabriela en el equipo. Entonces, estoy permanentemente tratando de entender de quién carajo está hablando el hombre.
Decide que lea April, por lo menos.
Por lo menos, qué sé yo. Pero bueno,
Una, viste que te dije que era una tontera.
Igual. Está bien. El niño sin amor le gana a mi apellido es solo porque estoy solo.
Sí, no, no, no. Esa cosa, esas cosas decís.
No me acordaba de esa.
Hay que borrarla del
mapa.
Pero aparte, hasta la frase, esos niños sin amor, es un hijo de puta el cura.
Ah, no tiene mucho sentido. Eso lo escribió alguien que no tiene idea del español y no tiene idea de los católicos. No tiene sentido que diga es el niño sin amor.
No, mamá, es tipo un católico español del siglo XVI. Sí, va a decir, no, ve un pibe con ala, oreja puntiaguda, alas en dos peces, es el diablo, listo.
Satán, le dice, claro. Dice, quiero resaltar el saludo de los talocanos, su Talocan sí, Forever.
El Jamejameja.
Claro, aparentemente está basado en algo maya, pero al mismo tiempo se están riendo todos los mexicanos de... representa la unión de Dragon Ball Z con Latinoamérica.
Sí, seguramente.
Bueno, pues las últimas cosas que me gustaron fueron genial ver a Lupita Nyong'o hablando en español.
Mejor que la local.
No, pará.
La local
su idioma nativo no es el español.
Se nota
que la actriz, su idioma nativo, te das cuenta que no conjuga bien género y palabras, dice uh-huh. El orilla en un momento. Eso es clásico de personas que el español es su segundo idioma, por más que también sean latinos.
Claro. Ahí va, pero hermoso español.
Sí, bueno, estudió este. No corre él, nació en México porque se fue antes del año. Volvió de adolescente a estudiar por 6 meses y se ve que tiene facilidad para el lenguaje, la mira.
Sí, pues debe ser la que más Yosa habla en toda la película. Además de eso, sí.
Bueno, y el hecho de que, bueno, que representen a los nativos mexicanos posta y no a la raza fantástica. Y por último, me gusta cómo yo en primera instancia... Me molestaba un poco que Namor atacara a Wakanda en vez de Estados Unidos, pero con la escena final en la que le dice a Namor, ahora Wakanda no va a tener otra que recurrir a nosotros, todo me cerró y ese Namor maquiavélico incluso mejora al Namor de los cómics, que a veces es solo un pelotudo sin freno.
A veces, bueno, el gran 90%.
El 90% de las veces.
O sea, el amor tiene básicamente dos modos, donde uno es ir a cagarse a piñas con alguien mientras dice Imperio Rex, y otro es ir a culiarse a alguien mientras dice Imperio Rex.
Todo porque no se asustó.
Claro, o sea, estuvo uno que acá diga Imperio Rex, pero en
No estuvo bueno.
No, porque si vas a decir Imperio Rex, o decís Imperio Rex. No me lo pongas en el subtítulo y vas a saber qué poronga dijo en maya.
O sea, yo compro que diga.
Claro, porque diga, como decían hoy, caguabonga. No tiene sentido.
Eso para niños, los.
En el idioma ese quiere decir así como, no sé, la larga vida del imperio. ¿Qué sé
yo? Sí, para los fans de Lower Decks y Star Trek del programa. Con Profesor Dinosaurio nos estamos riendo desde que lo identifican como Kukulkan en el tráiler por la escena de los alucinógenos en Lower Decks en que uno grita ¡Oh my God, es Kukulkan! Porque ven a Kukulkan de la serie animada de Star Trek. Pero bueno, chiste interno diría el doblaje de los Oscars.
Chiste interno, sí.
Diego, te dejo a vos dar rienda suelta a lo que no te...
No, tampoco tan malvado. Por lo general, a ver, lo que no me gustó fue que no lograron darle para mí cerrar la película dignamente. Me parece que tiene un montón de subtramas al pedo, o sea, la subtrama de la CIA, el FBI, inclusive hasta me atrevería a decir toda la trama de la ONU y el problema del mundo que queda ahí en la nada. Nos olvidamos de que...
Pero podrían haber sido tejidas mejor.
Sí, o presentámela, pero quedó como anecdótico. Che, mirá, las potencias del mundo quieren venir a meterse acá. Y después sí, igual, bueno, no me importa porque me voy a resolver acá este conflicto que tengo interno con este sí, igualmente toda la parte de la condesa y... ¿Cómo que se llama? Martin Freeman, el personaje Martin Freeman.
Ross.
Everett Ross. No sé, está el... Si no está, no, no, no resta.
No, sí, no, no, no
está, yo creo que no suma y no resta.
Están ahí y están como... Lo único que hacen en realidad es setear un poco el gran, llamémosle, el mayor, el MCU mayor. Como
diciendo, el metaplot. Que,
claro, como diciendo, bueno, ok. Eventualmente se va a venir... Este es como... con global está armando el Shield malo, claramente.
El Suicide Squad.
El Suicide Squad, los Thunderbolts, eventualmente. Entonces, claramente va por ese lado, entonces van seteando esas cositas. Y el fin, digamos, si bien es verdad que toda la parte son como la parte de la potencia de Estados Unidos queriendo invadir Wakanda, es como pequeñas gotitas a lo largo de la cosa, es como que al final, ya, a ver, está bastante claro que lo quieren hacer, porque bueno, pero sí, es verdad que se van a full con todo el tema del amor, eso queda como muy de lado.
Bueno, después el tema de Riri Williams, no sé, mala, la presentamos para la serie, podría ser nada más,
sí.
Con un plot que no te dice nada, inventó una máquina, bárbaro, onda, y después hay que ser hijo de puta, ¿eh? Hay que ser hijo de puta cuando la llevan a Wakanda y le dicen, vení, vas a trabajar acá. Y no sé para qué carajo agarra un soplete de acetileno y un martillo para hacerse un corazoncito. Y después sale con un traje de policarbonato, super mega tecnológico. Aparte, fue todo rarísimo eso.
Cuando agarra el soplete es muy raro, sí.
Es muy Los Magníficos. Me faltaba el equipo A para los que no saben Los Magníficos.
Brigada.
Y golpeando así el metal, plá, plá, plá. Y hijo de puta, aparte tienen tremendo tecnología, todo, y no vos ni morocha.
Sí.
Vos vas a trabajar acá.
Dice el showrunner de la serie de ella que es una secuela directa de Wakanda Forever, así que puede ser, no sé cómo, porque además involucra un enemigo místico como es The Hood. Dice que puede ser alguna continuación de todo este plot de Estados Unidos y demás para seguir metiendo lo de los Thunderbolts y eso, Thunderbolts. Y vi una teoría interesante, vieron que dice que lo hizo porque un profesor le dijo no puedes hacerlo, sí. Y el profesor se dio vuelta y se le vendió la CIA. Vi una teoría de que el profesor es Samuel Stearns, The Leader. Que todos sabemos gusta, que aparece
me gusta en la New World Order.
Podría ser.
Y pero es como que si querías hacer un homenaje a Iron Man construyéndose su primer traje en el medio del desierto, te la llevo, pero ella ya se construyó su primer traje. O sea, no sé, es esas escenas medias pelotudas que no me... Después, por ejemplo, otra cosa que no me gustó fue, me le pones toda una expectativa al traje este de las Midnight Angels.
No aparece nada, sí.
Y me aparece, ¿me las vas a presentar con carita dentro de un hub electrónico nomás? Y medio como que ahí en esa escena, cuando aparecen al principio en el combate en el barco alto, me mostrás a una y medio de costado y decís, bueno, estábamos esperando por ver esto.
Me lo seteaste demasiado.
Claro, y me
y dije, no me dice nada. No,
y después, la escena de postcréditos, no me mientas, no es una escena postcréditos, o sea, cortaste la película... Metiste unos créditos y después seguiste la película. O sea,
no me la vendas como
una postcréditos. Me parece que está bien toda esa parte, pero no, la estructura es como que me paraste la película y después me sentí que. ¡Uy! Vuelvo a la película.
Sí, totalmente.
No sé, hay. Tiene como un clima que me dejó como ese, como te digo, un retrogusto a. Acá hay cosas desaprovechadas o por meter cosas que no sumaron, o sea que se fue por las ramas, toda esa solemnidad hermosa que tiene toda esa primera parte.
Sí, es tremendo.
Después como que pasada la mitad de la película es nos vamos a dar de piña y sí, yo estoy enojada y estoy aparte triste y por eso quiero ir para acá y no sé, no me termina de cerrar las motivaciones del personaje también cuando la reina Ramonda me encanta, esa escena es espectacular cuando en su odio total por haber perdido a su hija, porque hasta ese momento la dan por perdida, cuando van a buscar a Riri, la destierra prácticamente a Okoye, que está muy, está cargada de un, sí, de un simbolismo impresionante. Sabes el cómo es que se dice, lo que deja, o sea, lo que da por
ahora me es la vida de las Dora Milaje.
Claro, y después onda, che, te precisamos, venite. Bueno, dale.
Igual eso lo hace. Como que,
no sé, es para decirle, ta, no vas a jugar más con esta lanza, ahora te vas a poner este traje.
Pero es que eso lo sí, hace, pero no es Ramonda, Ramonda no está muerta.
Lo hace Yuri, eso, y eso ahí sí está. Yuri no tiene.
Pero es como para dar una excusa de que ya no vas a pelear más como una Dora Milaje, ahora vas a pelear con esto, que no querías pelearlo porque viste que ellos les dan toda esa importancia desde el arma, que te lo deja clarísimo, nosotros peleamos con esta lanza, peleamos de esta forma.
Bueno, es algo que podemos charlar dentro de un rato cuando hablemos del cómic,
sí,
que en el cómic las Dora tienen que desarrollar toda una forma nueva de pelear contra un enemigo, uh-huh, para el cual no estaban preparadas antes. Pero eso se desarrolla a través de media docena de números de cómic.
Exacto.
Y en una peli acá no le da el tiempo para desarrollar eso.
No.
Entonces quizás podrían haber obviado esa parte acá en la peli.
Sí.
Y no perdíamos nada.
Digo, a grandes rasgos, bueno, esas cosas, son todas cosas chiquitas que te hacen ruido, ¿no? Que te hacen ruido, pero a veces de quisquilloso nomás, ¿no?
Sí, claro.
Como te decía, lo del idioma, por un lado vos le ponés un esfuerzo, me encanta los acentos no americanos que tienen el inglés de todos, es fantástico esa ¿cómo que se dice? Policulturalidad que le dan al idioma, sí. Y que después, yo qué sé, lo de Imperius Rex fue como onda, pero todavía si tenés un pasado atlante de la ascendencia grecorromana que puede llegar a tener la Atlántida, te lo llevo, pero me planteas una civilización mesoamericana y tampoco, ¿viste? Cuando decís, no, listo, querías hacer un guiño al cómic, hacé otro guiño, pero no sé, esas cosas que está para supuestamente para los fans del cómic, pero que no funciona para mí.
Sí, a mí incluso que yo quería verlo decir Imperius Rex una vez que acepté que era mesoamericano, no funcionaba realmente.
No.
Dale su propia frase,
claro,
que equivalga a eso, pero no Imperius Rex, no. Que es culpa del subtítulo al final, Pero sí, es un subtítulo en inglés también.
Pero es un título nuestro, iba, eso te iba a decir, es un subtítulo
no,
en
no,
América,
no.
Es un subtítulo en inglés.
No, eso es directamente de la peli.
Ahí va.
Eso bien, es más si o menos me, lo que te.
Si me acuerdo de alguna cosa más la tiraré, pero por ahora, así a grandes rasgos, es eso.
Ese.
Mis pegas.
Cosas que no me gustaron. Bueno, ya dijimos lo del nombre del amor, que es una peorrada. Una cosa que en retrospectiva, cuando vi la peli no me jodió, pero en retrospectiva me jode un poco, que es la muerte de Ramonda. Entiendo que lo hagan para mover el personaje de Yuri. Pero me parece que, a ver, no, la muerte de T'Challa, que es la muerte de Chadwick Boseman, tiene un peso importantísimo. Entonces la muerte de Ramonda es como...
Es como, sí, llover sobre mojado, ¿no?
Sí, es como Angela Bassett, no sé si habrá sido Angela Bassett de hijo, ¿sabes qué? Me voy, chicos, o fue que realmente quisieron matar al personaje para... Pero es como que dices, no te suma absolutamente nada a la película, es como... Bueno, y ahora Yuri se tiene que poner más las pilas. Ya estaba contra la pared la pobre pendeja. Y como que, sí, no.
Y nos está privando de Ángela Bassett. De Ángela Bassett. Sí. Está, eso es lo bueno.
Bueno, siempre puede aparecer una visión.
A lo Mufasa en el cielo.
Una Yuri más centrada que la vea ella ahora.
A ver, aparece al final de la película. Pero, porque lamentablemente Chavez Bosman no puede aparecer. Así que bueno, así que eso me jodió. Qué cosa. Me hubiese gustado ver más de esta Locan, me parece que se ve muy
poco. Estamos todos de acuerdo.
Entonces nunca queda muy claro. Porque además, encima lo poco que ves está todo como muy tapado, qué sé yo, que entiendo que lo hagas, tipo, que entiendo que, está bien, no querés patinarte el presupuesto en CGI o andar latigando pobres programadores y diseñadores en. Hasta que mueran tipo encadenados al coso. Pero bueno, ponerle que hubiese estado bueno ver un poco más. Qué sé yo, después una cosa que me parece chotísimo, pero eso es un problema del cine de acción norteamericano en general, es las escenas de pelea, en general no se entiende una mierda que pasa. Algo la última, que es al aire libre y se ve tipo, bueno, porque acá no tenés dónde, pero la escena principal, la primera escena de la Dora Milaje contra los mercenarios, no se entiende una mierda. Sabés que están ganando a Dora Milaje, pero no ves qué carajo está pasando. La pelea entre
¿Sabés dónde está el perfecto ejemplo de eso? Ese, digo, para mí, que no sé si yo lo hablaron ustedes o no, en Matrix, en la última,
está bien. Igual ahí no está tan jodido, sí, ¿verdad?
Son peleas, esas peleas que se ven en corte, de 25 planos de corte en una pelea, sí. que en las otras justamente habían coreografiado, habían puesto esfuerzo en que se centrara y que se viera, hasta inclusive con esas cámaras rotatorias. Y después en esta era corte, 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 y parecía Transformers, ¿viste? Onda que se ve.
Eso, es eso que también es viene de las pelis de Bourne. Y que es una cosa también, en su momento yo me quejé mucho de Iron Fist, de la serie Iron Fist, porque estaban una serie sobre un artista marcial y en Daredevil lo metiste tremenda pelea en el pasillo, y que además es cualquier cagada con eso. 80 cortes de cámara por toma. Entonces, una poronga. Y esto me pareció que es chotísimo. La escena del puente con los Atlantes y Okoye, y Okoye, y que también da para. Tenía mucha onda esa pelea y también nada. Y también la pelea, la revancha final, la pelea en el bote, en el barco grandote, el catamarán grandote, básicamente. El catamarán muy alto, digamos, y también es como tal la revancha, qué sé yo, y no sé, una mierda, ¿no? Es como que es medio cualquiera. Pero bueno,
sí, perdón, ahí voy a agregar algo que te comentaba el otro día. Dale. Hoy creo, pero que te comentaba antes también desde los trailers. No se deciden qué son las Dora Milaje, porque yo entiendo que están resaladas, pero sí. Llega un punto en qué dejas para los supersoldados si las Dora Milaje pueden deflectar balas con la lanza.
Sí, eso es como un poco cualquiera.
O sea, hay tiene que haber un punto intermedio entre combatiente normal y supersoldado en que haya super elite para las Dora. Pero parar balas con una lanza, entonces ¿para qué sirve Steve Rogers?
Claro, o sea, si vos
es el vibranium. Está.
Claro, o sea,
pero no, el vibranium no guía a tu mano, no joda.
Sí. Y no es que el vibranium atrae las balas de una manera, no, o sea, no.
No, ya es, se le fue la mano, le quisieron dar una escena de cool a Okoye, cuando ya es cool parada ahí, da la figurina.
Ella te mira y ya está.
Y podés pergeñar una escena en que el mercenario pierde el arma y saca un bastón o un cuchillo o algo y se caga la bifis.
Sí, a ver, la escena de Okoye clavando la lanza para en el auto para hacerlo.
Sí.
Es tremenda, está muy buena esa escena.
O Okoye surtiendo a John Walker.
Sí.
Sin sudar. En Falcon y Winter Soldier.
Sí, esa escena es buenísima. Pero bueno, eso y. Volviendo, que me estaba diciendo que dijimos las peleas.
Sí,
bueno, dijimos lo de la. Bueno, el puente, que también da. El puente, tanto el puente como el barco, da para un par de escenas copadas. Y no, la verdad que viste, no tienen contraste, acabo de acordarme, con cuando Baku va y dice vamos a fajar al hombre pez y va a cagarlo a palos con el bastón, y Namor, en una escena que es muy buena, le bloquea el palo ese, lo rompe y le encaja un puñetazo del cual en Baku sobrevive de pedo porque tenía armadura.
Una pechera que probablemente tenga vibranium.
Exacto.
Pero está muy bien ahí. Bueno, una cosa que no digo que me moleste, pero es raro. Es que en Baku es como que de a ratos es como sobrehumano también. Y como dices, ¿y esto dónde me lo estableciste? Porque en un momento agarra, le pega un palazo a un talocanil y lo hace volar. Literalmente lo saca volando. Sí. Cuando invade Wakanda. Y es como, che, ¿desde cuándo el chabón este es tan grosso?
Es el vibranium.
Y después, se supone el coso que tiene al principio, sí, es de madera.
Tiene vibranium dentro de la pelota.
Claro.
Después se lo reemplazan por uno de vibranium.
Esa gente respira vibranium, como en Dune. Sí. Como los
¡Come, claro!
Claro, son los Fremen, son los Fremen.
Es verdad, es como la especie, pero es verdad, es muy bueno, es una buena idea. No,
me hiciste acordar algo de eso, que en el universo Marvel, el único que no se muere por ser empalado es Norman Osborn. Después, empalame a cualquiera, le atravesás de lado a lado y nadie, ni Peter Parker de Tobey Maguire, ni Julie, y el traje se le cerró el traje.
A veces es normal. Hablé para algo de Black Panther, tecnología. Hablando de comer y cosas, me encanta porque básicamente Namor nace con poderes porque la madre le dan la versión talocana de la planta mezclada con aloe. Nueva propiedad para el aloe.
Es el Blade vegano.
Sí. Pero aparte, viste que todos comen la plantita, pero la mamá, como está embarazada, el chamán viene y se la mezcla con aloe.
Y bueno, viste, eso, y capaz que le metió un chile por ahí, viste, un...
Claro.
Se lo mezcló en el pozole.
Un poblanito ahí.
Claro, en el taco se lo puso. ¿Cómo se llama? Eso no me dice, ese origen medio raro de Namor no me convenció. Entonces, me hubiese gustado más un... No me termina de cerrar que Namor tenga 500 años, porque el guión no te lo hace un personaje tan, digamos, no da la... no está caracterizado como tal. Ahí está. Es un
personaje. Es la gran Wolverine. Para poder sobrevivir, el cerebro se rebotea y eso hubo toda la vida.
Claro, pero no es el caso. Que acá te dicen, no, pues se acuerda de cuando mató el coso y Wolverine además tiene 100 años y 100 y pico años y vivió buena parte de su vida como un peletero en Alberta, básicamente. Así que, como que no es lo mismo que ser el rey de una civilización subacuática durante 500 años.
Era más fácil quedarse en tierra con un y respirando agüita.
Sí, era como extraño, entonces eso es como una idea que sí, entiendo que lo quiera hacer, pero como que no me termina.
¿Existe el mito de ciudad sumergida en Mesoamérica?
Sí, sí, aparentemente lo mencioné hoy.
Sí, de hecho, sí, justamente Tlalocan es un mito es una ciudad en algunas culturas mesoamericanas, en algunos, por lo que leo, en algunos códices aztecas.
Y hay una ciudad sumergida en un lago en Guatemala y el lago se llama Atitlán.
Es verdad, es verdad que lo dijimos hace un ratito.
Y en cultura de Teotihuacana, que es bastante anterior a los aztecas, también hay ideas de esta de Tlalocan, esta especie de ciudad.
Sí, el dios también subacuático y eso tienen.
No, acá donde justo menciona a Chuck, que es un dios creo que maya, pero bueno.
No te cierra eso que tenga 500 años con cómo está caracterizado.
Exactamente, es como. Tiene. De a ratos se parece como muy. De a ratos está bien, sabe muchas cosas, pero de a ratos es un chabón, así, no tiene la
experiencia, no, sí, o la sabiduría, claro, de la experiencia.
Exacto, no la demuestra. Porque es como muy, bueno, sí,
impulsivo en algunas cosas.
Exacto, ese es el problema. No, por más que uno diga, ok, por más que al final te dé la idea de como que en realidad planeó todo, que puede que sí, puede que no, igual tiene momentos de súper impulsividad que dices, no me cierre con alguien que tenga 500 años.
Bueno, si la antigüedad, si la vejez y la experiencia realmente dieran sentido común ese...
Sí, es verdad, no hay más razón. Ya tenemos el caso la vida misma, pero bueno, para un caso más cercano a lo que estamos hablando, Chris Claremont diciendo barbaridades.
Todavía sí.
Medio ebrio en una convención, como diciendo, sí, ¿sabes qué? No sé. Hizo unos comentarios.
Kitty Pryde se iba a convertir en negra.
Sí, no sé, unos comentarios.
Abuelo, por favor.
No, las pastillas, don.
Así como decir, sí, porque yo inventé, yo creé a Gambit, entonces cualquiera que lo haga es una poronga al lado de lo que haga yo, estaba medio tomado el hombre, literalmente. Pero bueno, volviendo a la peli, cosas que no me gustaron, esas cositas, ya dijimos lo de las Dora Mirage con las Midnight Angels, que decís tipo, ¿por qué mostrás dos veces o tres el traje en desarrollo?
Para nada,
porque tipo... hablando de peleas y las Midnight Angels, el tema de, como vos dijiste, el efecto ninja de película, que es Los talocanines al principio son re salados, pero una bestia. Y a medida que aparecen más y más, los baja cualquier ciudadano. Tipo, al principio
es el efecto, es el factor de conservación del ninjutsu. Cuanto más ninjas hay, más fácil son de vencer cada uno.
Porque Okoye dice, tipo, no, porque estos chabones les dice uno, les dice daño que les di golpes que deberían haber, tipo, tirado abajo a cualquier persona y ni se mosquearon. Y bueno, y Namor, que Namor anda revolando ahí helicópteros, pero los otros también, tipo, te con sus lanzas y cosas por el estilo, rompen cualquier cosa, revolean gente, eso. Por lo que me recuerda a una cosa que sí me gustó, ahora que pienso que me olvidé del blog, que es la tecnología, la poco que vemos de tecnología de Talocan está buena, las bombuchas, esas explosivas.
Dado de 12.
Bombucha en forma de dado de 12. Está muy bien.
Igual, agua sipiada.
A mí me gustó la granada cuando estaban cantando y que le tiran la granada.
Bueno, sí, bueno. Y el arma sónica de sirenas.
Exacto.
Eso está bueno.
El arma anti-sirena.
Eso está bueno.
El arma sirena, en realidad.
El arma sirena. Ya, él dice. Acá ellos dicen.
Sí. Están cantando, pumba.
Anda a cantar a la concha.
Claro, más o menos. Sí.
Anda a cantarle a Clardel.
Claro, y. A ver qué estamos diciendo.
No, estabas hablando de la tecnología talocana. A mí me gusta.
Sí.
Bien, obviamente, tienen tecnología avanzada, el sol bajo tierra y no sé cuánta poronga más, no necesita verse súper tecnológica, sino que va en connivencia, va en consonancia con la estética que tienen.
Otra cosa es, ¿cómo se llama? Bueno, una cosa que no me gustó, que es medio extraña, es que cuando Namor va a enterrar a la madre, ya tienen los talocanides, ya tienen el respirador ese loco. Y decís, ¿qué pasaron, boludos?
Dos 60... años.
La madre, no, pasaron como 60 años, porque la madre ya se murió, ponele. Porque más de esta parte dice que Namor envejece muy lento. Pero, tipo, no podés no desarrollar respiradores artificiales en 60 años de una cultura que...
Uy, mirá, encontramos vibranium, si nos ponemos un poco en la boca...
Claro, es como, de repente, esas son esas cosas, de repente, bueno, porque...
Y después te dicen el niño sin amor y ya está,
olvidate. No, bueno, sí, ahí está con el momento de... Y bueno, como dijimos todos, Riri Williams está al pedo... la única razón por la cual el detector de vibranium lo hace ella es porque la quieren introducir a ella, que es para la próxima serie de ella, y supongo que para la peli de Armor Wars.
Sí, porque además tampoco el detector pincha de vibranium es como que vos me digas, pa, qué cosa extraña. A esta altura de la vida, el vibranium es conocido, ya pueden haber recuperado alguna punta de lanza, alguna poronga o algo, y hacer un detector, no me digas que es algo...
Tienen el escudo del Capitán América, perdón. Lo tuvo Tony Stark. ¿Cuánto tiempo lo tuvo el padre Tony Stark?
¿Y cuánto tiempo lo tuvo el gobierno de Estados Unidos? Puede decir que...
No me rompa los huevos.
Sí, no sé. Nunca que lo... ¿Por qué de repente ahora pueden... No pueden detener el vibranium o no sé? Pero bueno, capaz que... Porque bueno, el vibranium...
Porque lo dice un personaje. Porque lo dice
Ramón. Es todo muy vicosos plots.
Claro. La fuerza del guión, tiene el poder del guión.
Exactamente. Es un poco, a veces, es un poco, también es un problema de esta peli, a veces que muchas cosas pasan porque el guión lo pide y como decís, bueno, todas esas cositas, ¿viste?
En el momento creo que no te jode, pero después te pones a pensarla y bueno, un poquito.
Es que esto es quizás lo bueno que tiene la película. Que en el momento la disfrutás y después, recién, cuando la empezás a masticar, empezás a ver que. Y no está mal, mirá, porque peor es sufrirla en el momento y estar agarrándote la cabeza en todo momento.
Sí. ¿Cómo se llama? Lo otro que me parece medio al dope es todo el momento. Llamémosle. No exactamente la sirenita, pero sí que la inversa. La sirenita es la inversa, porque es Yuri, mientras Namor le muestra su mundo, qué sé yo, y es como...
El bello y la bestia.
Claro, y es como...
Muy bueno. Le faltó pedirse que se casaran para entre sí para sí. reforzar las casas de los Targaryen.
Estuvo ¿no? a esto, nada. A nada.
Posta, o sea, parece como
que. Le dio el anillo de la madre.
En la pulsera, pero sí.
Sí, sí.
Pero bueno, pero sí, a ver, es como que hay como toda una especie de casi will day, one day, así, sí, tipo, capaz que se están tiroteando un poco, más o menos, hasta que Namor mata a la madre, básicamente, y ahí, bueno, está ya, no, ya como ahí está como muy complicada la cosa. Pero sí, es como...
Aparte, otra esto? Cosa, o sea, otra cosa que ahora viste esto de masticarla después, ¿no? Es, bueno, andá y mátame a la gurisita esta, andá y mátamela. Y después aparecemos sí, todos claro. arriba del puente. ¿Y por qué no la mataste vos? Dale, después viene todo el plot de, bueno, sí, si los hago involucrarse. Pero no sé si estaba tan masticado eso de los hago involucrarse para... Me suena ese final de, como decíamos al principio, de, bueno, ahora tenemos un aliado porque nos van a venir a nosotros. Me parece que son las grandes, las pequeñas ganancias y las grandes pérdidas. No me dio la impresión de que todo
salió, esto salió.
Del principio, es onda, opa, mirá dónde estamos. Bueno,
vos sabés que yo miré de vuelta en un cam la escena final y sí me convenzo de que estaba todo planeado.
¿Sí?
Que la peli lo pueda comunicar mejor antes es otra cosa. Pero, es como que pero no veo necesidad de Namor de mentirle a Namora en esa escena.
No, pero pasa que no dice.
Claro, para mí lo dice. Opa,
como lo que mira
que ahora. No es que lo diga, es la forma en que lo dice y la forma en que la cámara encuadra y todo está hecho para comunicar porque, eso.
Porque es verdad que, pues también es cierto que, a ver, la pelea entre él y Yuri, digamos, termina siendo muy pareja. Eso es cierto y. Si bien, bueno, obviamente no hay un par de cosas que puedes decir, pero es como que también siendo suficientemente pareja, vos decís, ok, puede ir para ambos lados, se puede haber dejado ganar él para generar esta alianza, o bueno, simplemente bueno, se dio. No me termina de quedar. La película no comunica como salvo hasta el final, que decís, ok, capaz que fue un plan desde vamos.
Ah, a mí el final me deja convencido, igual.
Por eso, el tema es, a mí no del todo, a mí me dice como que, me dice, a ver, capaz puede ser, pero capaz que es, porque enamora medio que dice, bueno, che, ¿por qué no? Yo, y bueno, capaz que, o, no sé, es como raro, pero bueno, sí, es como la falta de comunicación un poco de la película. Y lo otro que también es como, que es lo que te decía yo, que un poco Namor es Killmonger 2, en Chavaka 2, en cierto sentido, porque es como la misma idea de, ok,
vamos a quemar todo.
Claro, vamos a quemar todo porque nos van a venir a hacer mierda. Porque porque en realidad, a ver, por lo menos en Chavaka, mal que mal tiene razón, decir, bueno, ok, ¿sabes qué? Vamos a quemar todo, ¿por qué? Porque sí, porque nos viene oprimiendo con la esclavitud y toda la bola, y bueno, está. Okay. Criado por afrodescendiente en Estados Unidos, ¿qué te voy a decir, macho? No te puedo discutir. Namor no tiene mucha justificación para ese lado. Es como simplemente, bueno, no, ¿por qué? Porque, ¿sabe qué? Vamos a quemar todo, ¿por qué? Porque vamos a quemar todo.
Y aparte, sí, para un tipo que quiere pasar desapercibido para el mundo, esto de ir a matarlos a todos, mataré a la superficie.
Exacto.
Opa, o sea, maestro, sí, no te querías quedar, sí. No te querías quedar escondidito.
Yo creo que la peli en un momento te dice, no vamos a dejar nuestro hogar de vuelta, no sé qué. Creo que te quieren hacer entender que no han estado siempre en el mismo lugar, que no es que se fueron de la provincia del Yucatán abajo del agua y ahí se quedaron, pero debería haber elaborado un poquito más.
Claro, o sea, es como que no tiene mucho sentido algunas cosas, o sea, es como y en sentido, o sea, es eso de, como decía, es como de una manera es como un Killmonger 2, pero con menos justificación, porque bueno, si tuviste 500 años escondido, que como que tampoco tiene mucho sentido, tiene lógica, tendría más lógica que haya realmente exista más interacción, porque digamos, de algún lado aprendiste inglés, básicamente, con acento latino encima de todo, pero bueno, eso puede ser acento maya, porque eso puede ser, sí. Pero a ver, o el acento indio que es acento indio pakistaní que es ese acento tan notable, pero bueno, o sea, como que sí, esa contradicción es, por un lado querés hacer eso de quedarte escondido, pero por otro querés ser Killmonger y bueno, hacer quilombo y encima la forma en que en que trata de convencer a Wakanda de armar quilombo, también es muy Killmonger, es muy decir, bueno, chicos, ustedes tienen vibranio, yo tengo vibranio, vamos a hacer quilombo todo. tenemos además tiene esa cosa de, bueno, yo soy realeza, ustedes son realeza, ustedes son un reino, ¿vale? La diferencia es que Killmonger viene a decir, yo soy el primo perdido y heredero del trono, así que háganme caso. Y acá lo único acá lo que pasa es que es entre dos naciones, en vez de decir un chabón que viene a tomar el trono. Pero bueno, es muy parecida la cosa. Por eso siento que es muy Black Panther 2 en muchos sentidos. Pero es como que repite esa idea que entiendo, bueno, está apuntando todo a, sí, Estados Unidos y las potencias van a querer invadir Wakanda o por lo menos infiltrarse, lo que venga, para robar Uranium y bueno, algo va a tener que pasar ahí. Pero podrían, no sé, haberle dado otra vuelta de tuerca al asunto, a la relación con, o sea, por ejemplo, cuando en Endgame te tienen el detalle ese de, sí, porque descubrimos unas, vibración, unos terremotos en el Atlántico, qué sé yo,
sí,
que todos nosotros dijimos paz, en amor, y al final no tiene nada que ver con eso, o sea, es como, estaban ahí, pero digamos como que estaban ahí de casualidad, pero no más, o sea,
sí.
Entonces faltó un poco de eso, faltó desarrollo de las motivaciones del amor y faltó, y que para que no sea tan parecido a Killmonger, pero sin la justificación, o sea, es como el lo que quiere hacer es lo mismo, pero la justificación le falta.
Sí. Yo creo, bueno, sí, me permitís a mí ahora ese, no sé si te
voy a agregar.
Estamos todos de acuerdo que Ironheart y el subplot de la CIA o sobran o no están del todo mejor, del todo bien puesto, no sé qué.
Ironheart sobra.
Ironheart sobra y el subplot de la CIA, bueno, por lo menos es un tibio intento de decir Estados Unidos también es malo o tenemos gente mala, por lo menos.
Sí, creo que es un intento de decir, bueno, seguimos tentándole el laburo a Martin Freeman en el MCU y vamos seteando los Thunderbolts.
Y voy a atar lo que vos decís de las motivaciones de Namor y de los Talocans con que me parece que era innecesario que ellos también tuvieran vibranio.
Sí, de acuerdo.
El conflicto podría haber sido iniciado de la misma forma. Estados Unidos buscando vibranio en el agua.
Se están metiendo en mi reino. Salgan de aquí.
Y encontrando la radiación de no sé qué tecnología exótica. Casi hago el chiste con un amigo que somos de la época de Fate of Atlantis, de que estaban jugando, de que tenía Richalcum.
Claro, Richalcum está bueno, claro.
Pero no, o sea, algo está cubierto de adamantium, que tiene bling de vibranium. Tiene bling de vibranium. ¿Para qué? Porque tampoco lo usan o hacen mucho con eso. Capaz que te hace entender que el sol subacuático está hecho con eso, pero era innecesario. Y le saco un poco de ser especial a Wakanda.
Sí, le resta a Wakanda y le resta un poco también a Talocan, porque es como.
Sí.
Es Wakanda bajo el mar, básicamente. Porque es latina en vez de. O sea, mesoamericana en vez de africana. Pero es como.
Creo que tenés que reescribir un par de cosas, incluyendo cómo es que Shuri por fin crea la versión artificial de la planta.
Eso igual no me parece mal porque te explican que el brazalete ese está hecho con fibras de la
planta. No, está bien. Pero está relacionada a la planta porque está mezclada con vibranio del suelo.
Claro, sí, es otra planta parecida a la Hatchet.
Otra versión de. Pero bueno, creo que podés reescribir eso. Podés reescribir lo de Riri y un par de cosas más sin que la peli sufra, al revés, gane.
Sí, totalmente. Sí, de hecho, una cosa que un detalle muy menor, pero que no, ni suma ni resta. Pero cuando Shuri se despierta y le pega el puñetazo al maniquí y lo saca volando, mi interpretación era que esta variante de la hierba le dio fuerza más tipo en amor que lo que tenía T'Challa, básicamente.
Bueno, igual T'Challa tenía bastante fuerza, ¿eh?
Sí, pero igual también es la famosa ley de conservación del ninjutsu, porque a veces porque siempre es eso,
también esa adrenalina de recién despertada y eso, digo.
Sí, también.
Bueno. Y está recién papoteada.
Sí, claro. Se escalabió recién.
Sí. Después, adoramos a Ludwig Göransson, el hombre más blanco del mundo, desde Black Panther 1, por The Mandalorian, etcétera, etcétera. Me encanta que el loco labure con gente de la cultura que está tratando de emular, que no es que se cerró solo ya en Black Panther 1 y acá repitió gente de origen africano o africano mismo, sí, con la que trabajó.
Sí, de hecho hace poco me enteré por otro podcast, por Kill James Bond, que Ludwig Göransson en realidad trabajó con gente de, o sea, la hizo específica, con gente de, sí, África Occidental, creo que eso.
Sí.
Que sería más
en particular, donde hace un rato escuchamos a el tema This Will Mean War de la peli, que es con el percusionista senegalés Magate Sow, que viene de la primera peli, que es de África Occidental, que sería la zona donde se supone que estaría Wakanda. Acá también trabajó con músicos mexicanos y centroamericanos. Hay un tema cantado en español, pero con instrumentación.
Sí, justo creo que vas a decir eso. Que
hay
mucho tema en castellano, que sí, justamente es, a ver, que además dice dos cosas deja muy claro en amor. Los españoles que trajeron.
Es el niño sin amor.
Aparte de la enfermedad.
Enfermedades, guerra y opresión.
Pero, a ver.
Pero más dice un dogma de, no me acuerdo cuál es la frase, pero un dogma de mierda, por decirlo. Y un idioma que odio, algo así, dice.
Claro, o sea, no tiene ningún sentido que la música esté en español y a mí me saca del partido. De la misma forma que la música wakandana está cantada en idiomas africanos, en shows, en otras cosas, que a menos que vos seas de África y de esa parte no te va a sacar del partido, acá estoy escuchando palabras en español y los Tlaloca no son latinos.
Sí, es como, además parece, no sé, como... No tengo bolero, pero más o menos, parece una cosa por estilo. Esto no pega ni con bolígono.
Estuve escuchando uno de los temas, que el tema está lindo, pero no sé exactamente de dónde es la banda latina con la que lo hizo, pero la cantante pronuncia algunas cosas medio raras.
Bueno, igual, con todo asunto latino que hay en el medio.
Pero me suena más a gringo latino que otra cosa.
Sí.
Pero me saca del partido y casi no noto en la película, salvo en los momentos del toc, clásico tema de Wakanda, casi no noto la banda de sonido fresca que había notado en la peli anterior de Göransson.
Sí, igual ese problema, como decías vos, lo tenemos creo que los hispanoparlantes.
Pero por supuesto.
Que sabemos lo que es el niño sin amor, porque si vos sos un angloparlante que estás con la espalda dada vuelta a Latinoamérica y te importa tres carajos el español que te puedan dar en la educación tradicional, escuchaste una frase que terminaba con algo que decía en amor.
Ah, sí, bueno, punto. pero este
es podcast. Claro, por eso. Pero
volvemos al mismo tema.
Qué diferencia que es verlo desde el punto de visión latinoamericano, hispanoparlante, claro, que el otro, ¿no? Que ahí sí les debe chupar un huevo la frase del niño sin amor.
Sí, sí. Después, me parece un poco crayola muy gruesa.
de seis colores.
No. En general, el momento en el que Yuri está por ajusticiar a Namor y ve en su mente... Namor tenía mamá, yo tenía mamá.
Marta.
En Wakanda hay niños. Es Marta. Es Marta. El momento Marta visual. En Wakanda hay niños. En Talocan hay niños. Hay civiles. Juega la pelota. Es muy Marta. Ya vimos toda la película. Kugler.
Claro, sí.
Ya entendemos que el tema, uno de los temas de la peli, es romper el círculo de venganza y de odio. No precisábamos ese es ¿cómo se llama? Ese
recordatorio resumen gráfico sí, y explícito.
Y después tengo dos cosas. Una es de la peli, la última, y la otra es de lo que rodea la película, pero que no voy a culpar a la peli por eso, obviamente. Lo último de la peli es que, más allá de su perfil de anti-vaxxer, de Letitia Wright, Shuri no termina de convencerme como Black Panther por dos cosas. Primero, porque no encuentro que Letitia Wright tenga suficiente carisma para ese tipo de personaje.
Iba a decir carisma.
O el tipo de carisma para este personaje.
Si vos me ponías a... Me parece, si fuera, no sé, o a Danai Gurira o a Lupita Nyong'o como Black Panther, sí, pegaba mucho mejor, son personajes...
Exacto.
Sabes que en un momento pensé, no por el por lo que se había visto, pero en un momento pensé, no se va a tomar ella el mejunje, se lo va a dar a Nike.
Yo mucho antes mucho antes pensé que Ramonda se iba a masticar, cuando raptan a Yuri, que Ramonda se iba a tomar la hierba fallada.
La del 29%.
Y que iba a ser ella Black Panther, aunque sea por un rato. Porque incluso en algunas promociones de la peli antes te dijeron, miren que no es todo tan claro como parece. Y era todo igual de claro que parecía.
Sí, era telegrafiado.
Yo pensé que iba a ser, qué badass que hubiese sido eso. Aunque muriera por la hierba mala, ¿no? Pero Letitia Wright tiene el carisma de la Yuri de Black Panther 1, de ser la niña genio arrogante, simpática. Y esto me lleva a la segunda parte. Desprecia, lo vengo diciendo desde que sabemos que Charlie Bowman se murió y que sabemos que Chan iba a ser recasteado. Le quita a su rol como la genia tecnológica de Wakanda. Porque acá, T'Challa no es un genio como en los cómics.
No.
Esto es exclusivamente el trabajo de Shuri acá.
Sí.
De hecho, originalmente Shuri en los cómics no es tan genio. Vamos a ver, en el cómic que vamos a hablar un rato, vemos que en realidad tiene su propio Q, Kix, o Nix, o como se llame. Y después recién evoluciona en el genio de Wakanda. Más influenciado por el MCU que otra cosa, aunque quizás fue un poquito previo, tampoco yo rastro.
No,
para mí, Shuri era 1000% válida como la genia técnica de Wakanda.
La chica de la silla.
Incluso te la compro como regente de Wakanda, como reina de Wakanda, sí, como heredera. Pero sí, como Black Panther no rinde y, a ver, porque no, como decimos, no le da el physique du rôle, Letitia Wright es como no pega y no tiene la presencia que tenía Chadwick Boseman.
La impronta, el aplomo.
Sí.
Además, bueno, el hecho de que no es la nobleza tranquila de T'Challa, no es el que quememos todo de N'Jadaka, está como a mitad de camino, realmente no funciona. Y también obviamente yo quiero que lo saquen de la familia real, pero ese es otro tema totalmente aparte. Y esto me lleva también, como corolario de esto, a que la pelea final, yo entiendo que en un punto tiene que haber un mano a mano Namor Black Panther, pero antes de eso hubiese estado bueno que fuera más un tema de equipo, porque Namor está más salado que ella y tiene 500 años de experiencia, además. Experiencia de esconderse, pero bueno. Y esto no tiene que ver con esta parte, pero acá está apuntado, no sé cómo terminó esta parte del apunte, Okoye es la peor espía.
Bueno, para
peor. Seguida peor. De Ross. Siendo Ross.
Siendo Ross, sí.
Y mi problema metapelícula, causado por el furor de la película, es Black Panther 1 es un hito de la representación.
Sí.
No me vengan a romper los huevos con que el primer superhéroe negro del cine fue Blade. Bueno, es un superhéroe, no jodas.
Vale.
Y tampoco tiene el peso mediático y cultural que tiene Black Panther, siendo el rey de una nación africana jamás conquistada. Incluso lo hablaba con una conocida afro-uruguaya, que acá incluso para ver las pelis, la primera peli, se juntaron gente de la comunidad, que de esta salió con 31 años con ganas de disfrazar a su superheroína y pegarla a todo. Digo, imaginé, todos sabemos lo que provoca en los chiquilines en Estados Unidos, negros, etcétera, etcétera. Y acá la prensa, sobre todo la prensa latina o la prensa latina yanqui, está tratando de ponerle este sombrero a Tenoch Huerta y a Namor. Y Tenoch Huerta hace un papel genial. Namor está muy bien, salvo esos detalles que dijimos, no el niño sin amor, sino un poco rondear más los motivos, pero que no quepa ninguna duda de que Namor acá es un villano.
Sí, sí, psicópata aparte.
Sí.
Namor ataca el 18 de julio de Birnin Sana, la capital de Wakanda, el parque Rodó, un sábado de primavera a las 3 de la tarde, ahoga gente de Wan.
Sí.
Y te lo muestran, no como en los cómics que, uy, no, justo evacuamos. Hulk nunca mata a nadie, no, hasta que le presenta un plot. Namor nunca mató a nadie, en realidad, hasta cómics relativamente recientes. Acá directamente Namor es un villano y el final de la peli te lo muestra. Yo entiendo que ver un personaje poderoso, brown, marrón, dirían los gringos, hablando en un lenguaje, pero estuvo América Chávez, quizás no es para niños, pero estuvo Oscar Isaac, está Werewolf by Night, sin la misma perfil elevado mediático, pero Namor es el malo acá. Tenoch Huerta, merece su propia película, no Namor.
No este Namor, al menos.
No este Namor, que es el Namor que tenemos ahora en el MCU. Exacto. Le gusta a quien le gusta a quien le guste. Creo que el personaje es súper valioso para ser antagonista en una Black Panther 3, en otra peli del MCU contra cualquier otro personaje, porque está planteado tal. Pero el discurso mediático que está dando alrededor, en un mundo en el que Disney ordeña a todo imperial posible para vender muñequitos y camiseta, en un mundo en el que Darkseid chic o Sith chic es un trend de TikTok o de Instagram de cosplayers, y ahí me tiene medio los huevos llenos, pues está bien disfrazarse de villano, pero lo están glorificando todo el tiempo. Acá, el personaje latino de perfil, hoy, proto latino, pseudo latino, filo latino, porque el actor lo es, de más alto perfil del género fantástico actual, es Namor.
Sí.
Y esto cae sobre sus hombros. Obviamente no lo muestran torturando gente el mismo o asesinando niños con la mano. Entonces no es Thanos, y a Thanos igual lo glorifica alguna gente. Pero eso me pesa un poquito con la peli. Es muy parecido a mi rant con Black Adam, perdón.
Sí, es que es similar, sí. En algunas cuestiones es similar, solamente que bueno.
Black Adam... Acá es más marketing que la peli misma, ojo.
Claro, o sea, acá es marketing, acá es el puro marketing. Y bueno, supongo que lo que harán será, o sea, porque como, si bien, es muy villanesco en muchas cuestiones, es como que, bueno, de hecho es el antagonista de la película, pero bueno, no te lo muestran tan malo como otros, ponele. Entonces, claramente, creo que el plan es justamente... hacer tirarlo más un poco hacia el antihéroe, pero no lo sé.
Es una hipótesis. Esto no es un personaje que pueda ser un miembro de los Avengers.
No, definitivamente.
Como si en los cómics lo ha podido hacer en algún momento, y aún así tengo alguna especie de reparo con eso.
¿Fue Avengers? O sea, ¿Fue sí, Defender? Claro que sí. ¿Fue Defender? ¿Fue Invader?
Fue Avengers. Bueno... No sé si tiene algún comentario más o les parece pasar a la puntuación.
Pasamos directo. No,
pasamos directo.
Yo creo que ya le perdonamos mucho la vida. Yo estaba manejando un puntaje más bajo, pero le voy a dar un 6. Le voy a dar un 6 porque no me enloqueció y estaba pensando darle un 5. Pero no, porque en realidad yo siempre lo manejo de la siguiente manera. Antes era, cuando salga pirata la voy a bajar y la voy a ver. Ahora es, cuando salga en streaming la voy a volver a ver. Y yo creo que no. Bueno, yo creo que no.
Está bien.
Pero, mira, un 6,5 le voy a dar así. Porque me gustó muchísimo toda la primera parte. Me parece que toda la primera parte está muy linda. Y después como que se desdibuja. Y te quedas finalmente con dos o tres escenas. Y alguna escena de acción que está muy bien lograda. Pero después no me terminó de convencer.
Ok. ¿Ese?
Sí, estoy... Voy a ponerme en rompebuelas con los números, pero voy a dar un 6,75.
Porque está bien.
Porque
yo le sumé 0,5.
Por eso, pues, como para mí está entre... Es un 6... no es un 6...
Entonces, ojo, un 7 es buena. Para mí el 7 es una película buena.
Claro, por eso. Para mí
no llega a eso.
A ver, pasa que para mí un 6 no lo hace mala, porque mala sería abajo de 5. Digamos, le hemos llegado a puesto.
5 es regular. Apenas aceptable, capaz, ¿no?
Salvó la plata, digamos.
Esto es un 6,75, porque no, para mí no llega un 7 a mi gusto. Porque no es mala la película, es como que le falta. Como decías vos, una cosa que es te arranca con la solemnidad esta del funeral y después se te va con la piña pura y la solemnidad te la vas al choto hasta la última escena donde está bien, ya pasó 2 horas de película, entonces Sí, pues un 6.75. No, yo llego a 7 a mí.
Bien, yo en este caso creo que me molestaron menos algunas cosas del plot o de las motivaciones que ustedes mencionaban mientras vi la peli. Entonces, en mi caso se va a un cacho más arriba y se va a un 7.5.
Pero viste que es lo que yo decía hoy. Es una película que la mirás y la disfrutás. Y después recién cuando te pones a onda... claro, pero me parece un logro, ¿eh? Me parece claro, bueno una película que no te mate en el momento de estar verla, que te esté sacando del partido continuamente. Sí claro. Te deja como ese eco de ay, acá hay algo que no me terminó de cerrar, pero no me di cuenta en este momento.
Claro, y ahí puedo poner grados, porque por ejemplo, yo siempre digo que no comparo las películas entre ellas, sino que cada una sale prima, pero habiendo visto dos películas relativamente similares en corto periodo de tiempo, no puedo evitar, me fui y me fijé, a Black Adam le puse 6.5. Porque si bien yo la disfruté y no me sacan del partido las cosas que pasaron, sí las noté mientras la miraba. Otra diferencia es Aquaman, que yo sé que a ese le gustó, no me acuerdo vos.
A mí me pareció bien, no me molestó para nada.
A mí Aquaman, salvo en algunas escenas de acción, me tenía queriendo martillarme los huevos de lo lineal y boluda que era.
Era el Indiana Jones, el avioncito en el mapa. En un claro, momento, era tipo seguir el avioncito en el mapa
vos pasada, videojuego. Y a esa peli estoy seguro que no llegaría a ponerle un 6. No, obviamente no es X-Men Dark Phoenix.
No.
Que no me acuerdo cuánto le pusimos, pero no puede haber pasado un 4 ese. No, de lo que lo odiamos a peli.
Tampoco por un 84 le pusimos un 2.
Ah, cuando fue 84. Sí, también. Creo que deben ser las dos películas peores puntuadas de la historia de este podcast. Les combate la temporada 2 de Picard, creo.
¡Oh, qué cosa mala!
Esta sería un 7.5, que es súper digno. Yeah. Y en total es un 6.9166. Casi un 7.
Redondemos a 7. Es un 7.
Es muy pobre comparado con la original, que yo estoy seguro que vuelvo para atrás y acá se llevó con más gente y otra gente, ¿verdad? Se ha llevado por lo menos un 9 esa peli.
Sí, yo te iba a decir, yo le di un 8, de 8, 8.5 tranquilamente.
Yo no me acuerdo cuánto le di, pero estoy seguro que no bajó de 9 en mi caso.
Sí, yo por ahí.
Y recuerdo que todos los que la estábamos reseñando estábamos súper felices con la peli.
Es que ahí las cosas horribles que mencionábamos, como el CGI de la pelea final, es anecdótico.
Exacto, porque toda la peli se bancaba lo demás.
Fue esto, este coso. Mira, andaban corto de guita justo acá y bueno, está.
Sí, y no era todavía, y no era culpa del propio director que se sentó en la peli. Mm. Pero bueno, eso fue lo que teníamos para decir de Black Panther Wakanda Forever. Hoy justo estuve discutiendo con un creador de cómics afroestadounidense. Si los blancos nos podemos disfrazar de Black Panther, yo le decía, mira, yo no me arriesgaría. No. Y él dice que no le jode, y después me mostró una conversación con otra gente negra, de que mientras no hagan blackface o se pinten cosas tribales, yo lo que pasa es que ya los símbolos del traje, el hacer el coso con los brazos, ya es todo como...
Sí.
Yo no me disfrazaría persona blanca. Niño sí, que se ponga el traje de Black Panther, tranqui, anda por la vida. Pero ya grande, mejor no, ¿verdad? Y yo elegí música.
Opa.
Y el plan de Yuri de llevar a Namor a un lugar caluroso lo llevó a un desierto. Lo llevó a un desierto que estaba a 2 metros del agua. Un plan de mierda, Yuri. Con un avión supersónico. Pero lo llevó a un desierto sin amor.
Puta
de madre. Bravo.
Y yo preocupado por encontrarle coherencia al tema musical.
Vamos con los amigos de Bravo y sus pelos de personajes de X-Force de los 90. Y luego la reseña de los cómics de Black Panther que estamos acá para recién.
Despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo, siento el frío de tus labios. mentir diciendo adiós. Tu nombre lo trajo el viento, salvaje amor, placer intenso. Solo dame una vez más, como en aquella canción. Y si de algo te sirve, yo digo que te amo y clavo entre tus manos mi fuego y la pasión. No prendas ya las luces, quiero recordar tu cuerpo como una rosa en el desierto, desierto sin amor. Y tu tren cruzó mi alma y mis ojos se cerraron, lágrimas que se escaparon a correr por el andén. Veo tu cara entre la gente y les digo que aún te amo. Veo los días y te extraño. Y en silencio el reloj castiga el tiempo, y siento el frío de tus labios al mentir diciendo adiós. Y ahora nuestro tema
en el éter.
Y yo adoro los delfines.
¡Qué maravilla!
Bien, vamos a hablar de estos. Este arco que se desarrolla primero en los números 7 al 12 de Black Panther volumen 5 del 2009, se llama Power el arco, y luego una miniserie que a partir de los últimos números le empiezan a poner Prelude to Doom War, Preludio a Doom War, porque desemboca en la miniserie 2010 Doom War del 1 al 6, que no sé la verdad por qué no fue parte del mismo título, que además termina en ese número 12.
Porque Marvel y rebotear números...
por Age of Heroes.
Sí, hay toda una época ahí, 2010-11, que no sé por qué hay como cinco cada año era un volumen distinto.
Ya hemos hablado.
Del 12.
Ojo, el volumen anterior de Black Panther llegó a los 41 números. Ah. Y bueno, ya ni hablo del anterior a ese que llegó como a 60. Hay un tomo recopilatorio solo de Doom World del 2011, pero después hay una reedición del 2020 que incluye los 6 números de Black Panther, los 6 números de Doom World, una historia de un one-shot o de un número que, de Churi, y después la miniserie Close of the Panther, que no tiene que ver con el arco, o tiene que ver porque lidia con el final, con lo que pasa después del final, pero que también tiene mucho que ver. Y que, por cierto, tiene un arte siniestro, esa miniserie.
No, por suerte me lo evité.
El volumen anterior de 41 números fue casi escrito entero por Reginald Hadling, que después de Christopher Priest es como el segundo escritor negro importante de Black Panther hasta esa época. Porque, bueno, Kirby era blanco y judío, y Don McGregor, que es el que realmente elabora Black Panther, obviamente tiene un origen escocés por su nombre gringo, y era blanco también. Hudlin escribe los primeros 6 números de este volumen, que en realidad son una historia en la que Morlun, este enemigo de Spider-Man, viene a tratar de comerse el espíritu de la pantera. Ok.
Bien. ¿Qué
te gusta hacer? Ando comiendo espíritus animales.
Sí, está bien, para mezclar un poquito que se enfrente al enemigo, como en Acts of Vengeance. Vengeance, ese crossover de los 80, en donde pelean contra enemigos de los otros personajes, porque Loki dice, es hora de mezclar un poco las cosas y que estén descolocados. Bueno, el séptimo número tiene un crédito de coescritura con Jonathan Maverry, que es el que se encarga de los otros 6 y de Doom World. Maverry es un autor de novelas de horror, más bien. Okay. En cómics tiene esto de Black Panther, alguna cosa suelta de Marvel, como una Marvel Zombies, y después algunas miniseries, creo que son creadas por él, de IDW. El arte en Black Panther es de Will Conrad, que te ha trabajado en de todo, pero más que nada ha trabajado en Serenity, de Firefly, ¿no? En Action Comics, en Archie and Armstrong, Outsiders, Suicide Squad. El color en ese cómic de Black Panther es de Pete Pantazis, que ha coloreado lo que se te ocurra, desde 52 a Batman, Powers, Excalibur y Lady Death. Colorista y el rotulista trabajan un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Los reemplazan por un número, lo reemplazan a Will Conrad por un número, el 11, Ken Lashley en los lápices, Action Comics, Spawn, un montón de cosas de X-Men, y Paul Nini en las tintas, Doctor Who, Outsiders, Captain America, Authority, un montón de cosas más. Es el entintador original de Authority, The Hitch. The Hitch. Las tapas de Black Panther las hace Paul Renaud, que ha hecho tapas para World of Mars de Yatoris, Vampirella, Danger Gear y Army of Darkness, War of Kings, Astonishing X-Men, Miss Marvel. Y después en Doom War, el guión sigue siendo de Maverry. El arte lo agarra Scott Eaton, fue el artista de todo el run de Sigil, de hecho es la única cosa larga que ha hecho Sigil de CrossGen. Y después ha laburado en X-Men Legacy, Swamp Thing, X-Factor, Captain America, pero todo puntual. Las tintas son de Robert Campanella, Batgirl, Suicide Squad, un montón de cosas de Marvel DC, y de Andy Lanning, que yo me olvido que es dibujante y entintador.
Yo me olvido que era dibujante y entintador.
Porque en realidad es más conocido, sobre todo en Estados Unidos, por ser el co-creador de los Guardians of the Galaxy modernos, con Dan Abnett. Escribió Legion Lost, entintó Legion Lost, me había olvidado yo de eso. En Inglaterra el loco es más conocido por entintar, no ahora no, pero originalmente, por entintar y dibujar cosas de 2000 AD, de Rebellion. Después da el salto a guionar. El color es de un ciudadano llamado Jean-François Beliot.
Enchanté.
Sí. X-Men Legacy, G.I. Joe, tanto para IDW como Devil's Due, que era la que tenía antes. Savage Dragon, Guardians con Lanning, eso.
Ay, qué noventoso, qué lindo.
Y tiene tapas que son de John Romita Jr., polémico John Romita Jr., momento. Con tintas de Klaus Janson, grosso tipo que entre otras cosas han tintado Dark Knight Returns, y el colorista Dean White, que también trabajó en absolutamente de todo. Me encanta que el colorista se llame White, de apellido además.
Sí, hermoso.
El rotulado de los primeros 4 de Black Panther y los primeros 4 números de Doom War es de Cory Petit, All New X-Men, Amazing, Ultimate, Miles Morales, etcétera, todas cosas de Spider-Man, Avengers, Daredevil, Immortal Hulk, X-Force, Marauder, lo que se te ocurra. Y en los últimos números de Doom War lo levanta Joe Caramagna, que ha rotulado más de 130 números de Amazing Spider-Man. Montón. 70 números de Uncanny X-Men, 44 de Fantastic Four, y después todo lo que se te ocurra. Sobre todo, ambos de Marvel, porque son parte del estudio Virtual Calligraphy, que labura para Marvel exclusivamente casi. Y bueno, ese te voy a pedir un breve resumen, que esto podría haber sido... Originalmente yo pensé en Namor inunda Wakanda, y después me di cuenta que en realidad era una escena de Avengers versus X-Men.
Sí.
En donde en realidad la participación de Namor y Black Panther es incidental.
Sí, en realidad es así. Y Marvel vs. X-Men es uno de esos eventos de Marvel que no se los recomiendo a nadie. Es un bodrio, no. Atómico, es un bodrio atómico y no lo lean, pues es el pedo.
No, y además
ya es Bendis cuando estaba muy... Sí. Estaba
pero no me quiero equivocar, pero es cuando vuelve a aparecer la Fuerza Fénix, se divide entre en cinco...
Exacto.
Quería saber si lo había leído. No me pareció malo.
Y además, si bien este cómic que estamos recibiendo ahora, el arco Power y el arco Dunwar, que es todo Dunwar en realidad, no es exactamente lo que inspira la película, porque en realidad Namor no es el enemigo principal. El nombre Dunwar, medio que vamos a tratar de no tener spoilers.
Al menos no vamos vamos a tratar de no hacer spoiler de Dunwar, de la segunda parte, pero es inevitable hablar de algo llegar a eso.
Pero sí es el equivalente en el que, si bien T'Challa no está muerto, sí es el arco inmediatamente después el que Shuri se convierte en Black Panther. Y bueno, y hubo teorías de que en la peli el enfrentamiento entre Wakanda, antes que saliera, ¿no? Entre Wakanda y Atlán, Talocan, pudiera ser manipulado por un Doctor Doom y iba a pasar un Doctor Doom. Era como muy anticipado, capaz, creo eso, ¿no? Pero estaba porque existía esto, que yo lo leí en su momento y no lo recordaba tanto. Entonces dijimos, vamos a reseñar esto. Pero bueno, entonces, danos un breve resumen de
A ver, el cómic, donde nosotros de texto, nosotros dijimos a partir del número 7 de este volumen de Black Panther, acá T'Challa fue herido casi de muerte, y Shuri toma el manto de Black Panther y como regente de Wakanda. Entonces, en realidad tenemos a Shuri, empieza en pleno misión diplomática de Estados Unidos, donde incluso se encuentra con Obama. Es muy cómico eso. Básicamente lo que ella está haciendo es investigar qué carajo pasó y quién fue quién orquestó el atentado contra T'Challa. A la par vemos que en Wakanda se están moviendo determinadas fuerzas políticas para arruinar la imagen de la familia real y qué sé yo. Y todo esto se va como... Y mientras T'Challa está como en un camino de humillado porque ya no es más Black Panther, ya no es más el rey, entonces como buscando una salida a volver al juego. Esto es como... Van pasando todas esas cosas como en paralelo y después nos... Esto salta a Dunwar. ¿Qué pasó? En realidad todo esto fue... Wakanda sufre un golpe de estado por parte de estos grupos políticos. Y en realidad todo esto fue orquestado por Doom, que Doom, en un movimiento maquiavélico clásico de él, dice, bueno, descubrió que el Vibranium, entre todas sus propiedades mágicas que le dan a la... propiedades mágicas, entre todas sus propiedades que le dan a la Loe, básicamente en cantidad de propiedades, tiene propiedades mágicas posta. Además de hacer todas las cosas que hace, que es, que cada vez se le agrega otro truco, bueno, ahora también sirve para potenciar la magia. Because plot. Entonces Doom, que es nuestro residente, es un tipo que la inteligencia nivel Reed Richards, y es un mago que le pelea a Doctor Strange y dice, ¿sabe qué? Vengan a mí todo ese vibranio. Entonces Doom War es, bueno, ¿cómo recuperamos Wakanda? ¿Cómo recuperamos cómo encontramos el vibranio que Doom se afanó? Y es eso, básicamente. En el medio, sobre todo en la parte de Black Panther, hay mucha tramoya política y cosa de Shuri buscando en Estados Unidos, sobre todo, pero también en otros lados, porque Shuri llega a Estados Unidos y la atacan, básicamente. Sufre un atentado y eso desencadena toda la investigación de ir relacionando a este es su atentado con el atentado a T'Challa y otras, y bueno, y después se va conectando con otros puntos de la cosa. Y bueno, y Dunwar ya es piña viene, muchos entretienen.
Sí, más o menos así. Es más intriga el primero y después piñata. Vamos a hacer un repaso de lo que nos gustó y lo que no nos gustó, condensado cada uno, y bueno, el invitado primero, digo.
Bien. No, a mí, por ejemplo, me gustó todo lo que decía ese, el principio de ese volcán político que está haciendo Wakanda por la ausencia de su rey y de la princesa regente, que es, en este caso es este Yuri, que andan, como dijo ese, en Estados Unidos, este, haciendo visitas y tratando de averiguar qué fue lo que le pasó al hermano, porque...
Sí, porque aparte... Wakanda en los cómics tiene tensiones internas que en la peli no existen, que quizás se exploren en la serie que supuestamente va a haber.
Y sí, entonces, y está narrado, me hizo acordar, saltando las diferencias, ¿no? En cómic, a El Regreso de Caballero Oscuro, con todas las pantallitas de televisión que iban pasando, porque en realidad ese conflicto político nos lo van contando dos presentadores de televisión que van analizando distintas cosas que están pasando en Wakanda.
Talking Heads.
Exacto, exacto. Este, y entonces esa parte está buena, cómo está llevado, porque si no sería un embole, ¿no? O sea, estar... Sería, si bien es exposición pura, pero no es exposición en primera persona, ¿no? O sea, es este, ese recurso narrativo de última sirve. Me gustó mucho también toda la parte de T'Challa está muy quemado porque...
Sí, quedó hecho mierda, casi no puede caminar en el principio.
Claro, nadie sabe que fue en realidad que él se enfrentó a Doom. Este, es más, nadie sabe qué fue lo que pasó, y él lo tiene como una marca casi vergonzosa, y ahí tiene toda una parte que no te muestran, bueno, al menos no te lo muestran tanto, de las Dora Milaje con T'Challa, que en las películas están más vinculadas, sí, a la familia real, a las defensoras.
Pero no son las esposas potenciales y todas esas cosas muy creepy. Sí. Que son en el cómic.
Y aparte acá te muestran que caen, o sea, a lo largo del cómic van llevando la cuenta de cuántas marcharon. O sea, decir que las principales no marchan, pero cada tanto dice, sí, perdimos 12, sí. Hoy perdimos 3. En entrenamientos perdimos, decía.
Sí, sí, sí.
En entrenamiento hoy marcharon 2. Bueno, o sea,
el método de entrenamiento Sardaukar.
Sí, esa parte me gustó mucho. Después, como dice él, Namor está metido en esta historia a calzador, sí. como forma de desviar la atención, o bueno, tomá, te voy a ir a hacer pelear contra este a ver si tengo suerte. Después lo que no me gustó de la serie es que fue, como dice ese, la segunda parte de un war es mucho piñas van, piñas vienen, y la resolución es media onda, bueno, gracias. No conveniencia y guión, pero y no quiero decir que sea fácil, ¿no? Que tenga una resolución fácil, pero onda, y ya está, y con esto lo arreglamos y con esto terminamos, bueno, está bárbaro, quedamos así, gracias por acompañarnos en este viaje. Pero en realidad esa parte no me gustó mucho, como que yo esperaba otro desenlace o otra, y en un momento ya me daba cuenta que era el último volumen, porque Doom War son 6 volúmenes. Digo, che, ¿esto va a seguir o lo van a terminar? Y lo terminan. Y decís, oh, amigo. Claro, después toda la parte de las piñas van, piñas vienen, es tan buena, aunque a veces, como siempre suelen pasar con estas cosas, donde hay muchísimos personajes metidos, porque en un momento se suman más personajes, sí. No solo tenemos a Black Panther y a un T'Challa en otro papel.
Fallow Panther.
Sí, exacto, Fallow Panther místico aparte. Se suman varios personajes de otras familias Marvel, y no quiero contar mucho porque está bueno ir descubriendo. Uno me hizo mucho ruido, pero después, en un momento, porque el tema es, ¿cuál es el tema? Doom siempre está un paso adelante.
Bueno, sí, es la característica del Doom ajedrecista, ¿no?
Exacto, entonces... T'Challa dice, voy a hacer dos cosas. Primero me voy a meter en artes místicas, porque acá te lo ponen casi al nivel de Yuri, de que el tipo es ciencia. Ciencia sí. Y tecnología, ciencia y tecnología, ciencia y tecnología, y no lo sacas. Entonces como que te muestran que en un momento el loco dice, bueno, no, para vencer a este loco tengo que empezar a explorar otro campo que antes no le he dado mucha pelota, que es el campo de las artes místicas.
Sí, porque incluso una de las cosas que hasta este momento... quizás lo exploran en algún otro volumen anterior, pero Wakanda, la idea siempre fue presentarlo como una tierra sin supersticiones.
Claro.
Más allá, del, es una... espíritu, más allá del espíritu vasto, sí. ¿No?
Pero bueno. No, que en realidad originalmente no es tan importante. Todo el tema de la Tierra de los Muertos y demás no es del MCU, pero viene más por esta época que antes. Black Panther siempre era, incluso ni siquiera existía la Hierba Corazón en un momento. Black Panther era un tipo heavy, sin poderes, después con gadgets de vibranio y eso, pero no. Es una estupidez que no tengan magia cuando la magia es real y funciona. Claro. El universo Marvel. Es como cuando los cómics de DC a veces insisten en que Batman, un Batman que no es nuevo, Batman establecido, diga, no creo en la magia. Master, aprendiste con Satana y te garchaste a Satana.
Cosa mandinga, te dice, no, ¿eso qué? Ese no.
Sí, eso que era Batman en los...
En los 2000 y pico hacían eso, claro. Mucho.
Y después tiene otro momento que dice, bueno, lo que no va a esperar nunca Doom es que yo introduzca un elemento del caos. Y yo dije, porque no soy muy fan de un personaje que va a aparecer ahí.
Sí,
y después no calza tan mal. No calza mal, pero está. Es cuanto menos raro. Cuanto menos fue el momento raro de la historia.
Es un twist que te vienen vendiendo y que te lo arruinan con una de las tapas, de hecho.
Exacto.
Que te vienen vendiendo, como, ¡ay, la locura que va a ser T'Challa!
Sí.
¡No! ¡Sacrificar niños! Y no.
No.
No, y la verdad es que la locura, comillas, que hace como resolución, sí es mucho más.
Sí, eso
es mucho más es mucho más drástica, por eso te digo que onda. Es tan drástica que en un momento decís, ¿y ya está? ¿Y así?
Sí, son esas resoluciones muy de que pasa mucho con a veces con mucho con los cómics superhéroes de como esto de como no puedes tener realmente un tercer acto definitivo porque a ver después viene el siguiente guionista y te lo cambia, así funciona la industria, porque quizás o sea, porque el cómic superhéroes existe básicamente en un casi constante segundo acto. Entonces, pasa muchas veces que, bueno, los eventos se resuelven así como, punta. Último número, pasa esto, ya está.
Pero, Así que, no, sí. Básicamente es una historia que está linda, que, como dice ese, tiene mucho mamporro, mucha acción. A veces se pierde un poco el eje de lo que está pasando. Simplemente estaban peleando y ahora estamos peleando acá. Hay unos momentos medio groseros de unas elipsis medias groseras, onda.
Bueno, tipo, sí.
Que tipo, a corte, ya nos peleamos y ganamos, qué bueno. Porque estaban hasta el cuello de mierda y de repente está uno agachadito tomándose la espalda y dice, menos mal que ganamos, che.
Sí. Hay un problema de tiempo en que en Doom War te hacen entender que todo el plan de T'Challa para reentrenarse, para pelear contra un enemigo distinto, ¿no? Dura meses. Pero sí, eso está pasando en Black Panther al mismo tiempo que Yuri está haciendo sus cosas de espía en Estados Unidos y parece en 3 días.
Y sí.
Posta, sí, lo de Yuri.
Sí, parece... se recupera muy rápido.
Pero.
Está mal llevado el timing. El timing de las dos historias paralelas.
Me parece que en realidad cuando escribe Black Panther no pensó eso y en Doom War después dice: pa, acá voy a decir que fueron meses.
Es que, a ver, todo indica que claro, como que. Empecé en Black Panther. Es bastante bien de que toda la rehabilitación de T'Challa demora su tiempo, porque hace un montón de cosas, o sea, desde la parte física hasta la parte mística y qué sé yo. Y sí, lo de Yuri parece que no dura más de un par de semanas contra la Furia. Está medio raro ahí. Por otro lado, también todo lo que pasa en Wakanda, desde que empieza el número 7 de Black Panther hasta el golpe de estado, tiene sentido también que demore meses, porque son meses y meses de la
sí, de desgaste,
de manejo, sí.
De desgaste de la sociedad, de los cultivos, sí. Entonces esa parte tiene como un desfasaje que no
convence. Sí, igual.
Bueno, no sé, Diego, si querés algo más.
No, me quedo por ahí, cualquier cosa agrego si alguno tiene algún otro,
bueno,
algún otro punto de vista.
Yo le valoro que tiene una lectura fluida y entretenida.
Sí, se lee nada, se lee de un saque. Tranca.
Saben que
últimamente venimos intentando leer cosas medio viejas y eso nos cuesta.
Bueno, sí.
Y con el JSA y con esto, la verdad que de un saque.
Pegamos bien, sí, sí. Salvo la resolución un poco apurada del final, tiene buen ritmo. Uh-huh. Obviamente me gusta que Wakanda tenga tensiones reales, que esté desarrollado un poquito más. Doom está excelente. A mí no me gustaron tanto los comentaristas, no por el recurso, sino por cómo fue manejado. Creo que esto tendría, y ojo, capaz que en los números anteriores, de los primeros 6 números de la Panther que no leímos, aparecen y comentan. Pero creo que es para un trabajo fino de mucho más tiempo. Eso, y que acá en realidad interrumpen determinados momentos que no me cierran. Me es muy difícil ponerme al lado de la familia real de vuelta. Sé que los de Sturi son xenofóbicos y horribles, pero hay un par de movimientos muy jodidos de Yuri. Ejecuciones, vamos.
Sí, sí. Sí. Yuri acá es. Bueno, Yuri acá es muy. Es mucho más heavy. Es mucho
visceral, papá.
Hay un personaje muy querido por mí. Que está presente cuando Yuri ejecuta a alguien. Y casi que ni protesta. Y es el primero.
Le dice.
Sí, pero es muy blando.
Sí, es blandito.
Ahí voy a agregar, sin hablar quiénes más se meten acá, voy a agregar que hay un momento que dicen, vamos a salvar a tal personaje, vengan todos sus amigos, 3 van. Es la peor convocatoria de la historia de, y acá no quemo, pero de los dos equipos, uno de los dos equipos barra familias más grandes del universo Marvel. O sea... Es como decir, vamos a rescatar esta reliquia de Diego Maradona. ¿Quién viene conmigo? 3 argentinos.
Sí, y que no les gusta el fútbol.
Claro, cuando sabés que se sumarían 22 millones, 2 millones de uruguayos, etcétera, etcétera. Acá no tiene mucho sentido. Entiendo que no quería manejar 700 muñecos en el cómic, que no era George Pérez el que estaba dibujando.
No era. Ahora que decís, otra cosa sí que medio como que para mí le quieren hacer muy, muy grandilocuente y para mí le termina narrando es en un momento, obviamente, el vibranium no era onda como acá, ¿no? Llegamos, abrimos, está atrás de esta puerta, vamos a abrir la puerta. No, está más, es más complicado obtener el vibranium.
Las 12 llaves, sí.
Sí, unas 12. Y hay una prueba ahí que es que te la presentan con una revelación increíble para Doom, ¿no? O sea...
Vos sabés que esa a mí me gusta, porque tiene todo el sentido con Doom.
Sí.
Eso es Doom. Para mí eso es puro Doom. El tipo que está totalmente convencido de lo que hace es lo mejor para el mundo. No es Lex Luthor que lo hace porque odia a Superman. Doom lo hace porque él realmente piensa que es lo mejor. Luthor a veces tiene ese cariz también.
Pero igual no me convence eso de que él convenza, no sé, está bien lo que él piensa, sí, y me parece válido. Sé,
a mí sí, porque es todo muy metafísico y es mucho más allá del bien y del mal, alguna cosa ahí, no de Doom, sino de...
Del sistema, del dilema.
Después, ese me decía hoy que le gustó mucho toda la parte James Bondesca o Diabolik, de Yuri en Estados Unidos y otros lados, pero... No está bien escrito por Maverick. Ponele, en el momento en el que dicen, sí, porque miren estos datos secretos que le robamos al malo, ATL Salv, una empresa, ¿de qué será ATL? Y nombre clave del cliente, Rex. Le faltó poner shortcito verde como nombre clave del cliente.
Orejas pablitas en los pies.
Todos están como, uy, miren lo que descubrimos. No, sí, a ver, no sabés escribir esto, sabés esto. Y después, se supone que Yuri es verde y es impulsiva, pero tiene un trazo Pride, Princess Regent Intelligent Executive, Division Executive, algo por el estilo. Pero está rodeada de bobos.
Gente que no le da un buen consejo.
Porque
le dice a todo que sí.
Porque cuando van a buscar uno de los sospechosos, el man on the chair le está leyendo el prontuario del tipo cuando está llegando al lugar. ¿No lo leíste antes?
Sí, es medio...
Entiendo la exposición, pero la exposición deja como bobos a los personajes.
Sí, un bobo.
Después, me molesta muchísimo lo genérico que es Wakanda.
Sí, no se siente. Sí, estás en Wakanda porque te dicen estamos en Wakanda, punto.
Salvo, o sea, cero insight de la alquimia wakandana mística perdida que usa T'Challa, no te dicen más nada de eso.
No.
Par de detalles. El Flea, el Man on the Char que está en el satélite de Shuri, en un momento usa una referencia de Custer y Termópilas.
Sí. Bueno, eso tiene sentido siempre. Custer no sé, pero Termópilas, a ver.
Sí, pero esto sumale al hecho de que, y esto no es culpa de los artistas o de los diseñadores, esto es algo que viene de Priest, el padre moderno de Black Panther. Hay demasiada cosa europea en Wakanda. Mucha gente de traje de vestir. Los uniformes sí. militares son uniformes occidentales. No solo son horribles los trajes de las Midnight Angels y el nombre de las Midnight Angels, el logo es una M y una A en alfabeto latino.
Bueno,
estamos mal acostumbrados por la película, me parece.
Sí, Wakanda del MCU es mucho más africana.
Sí, está bien. No. Pero no es Wakanda, quizás tiene que ver un poco, no, pero tampoco eso. Iba a decir que es un poco el eco del MCU. La Wakanda del 2012-14 para adelante, cuando todavía no era ni adivinada en el MCU, en los cómics, es bastante más única después.
Por eso, sí.
Y lo poco que yo he leído o mirado por arriba de lo de Kirby McGregor, es mucho más original y con su propio sabor. Acá podría ser cualquier reino de cómic el que estaban invadiendo. Solo da la casualidad que son todos negros y hay uranio.
De hecho, se parece mucho a, digamos, una nación africana más o menos moderna, donde
¿sí?
que fue colonizada, que parte del chiste es que Wakanda nunca fue colonizada.
Y no era así cuando vos ves los cómics de McGregor o de Kirby.
Claro.
Después, en cuanto al arte, el de Conrad es muy noventas, pero maneja muy bien la acción, ambos dibujantes manejan bien la acción. Las caras de Conrad son poco expresivas, mientras que las de Eaton son mejores. Feos diseños de armaduras de los goons malos, feo. Y me gusta que hay muy poca sexualización de los personajes femeninos, salvo bueno. Por las dos cabezas de enano que tiene Yuri en el pecho.
No estamos en los 90 igual y no estamos con Rob Lief.
No, no, pero a veces hay cosas que son innecesarias todavía hoy. Pero no, bueno, Yuri es flaquita y ágil, pero las tetas son del tamaño de su cabeza.
Sí, y hay una de las Dora Milaje también, que es como que anda ahí patiendo en tetas, sí.
Sí, las Dora Milaje por momentos parecen escapadas de ¿cómo se llama?
Un catálogo de Los Ángeles, no, pero los otros de...
De Wildstorm, parecen las Amazonas estas de Wildstorm.
Sí.
Muy lifilianas. El color en Black Panther es muy poco definido, muy pegoteado todo.
Sí.
En cambio, los colores de Villiers en Doom War sí son buenos. Lo único que puedo criticar a Eaton es que a veces las caras no son constantes ni en dos viñetas seguidas.
Sí, a mí lo que no me gusta. A mí lo que no me gusta lo que me gusta más justamente de. Lo que tiene choto para mí Conrad un poco es que peca quizá un poco del síndrome Greg Land, de todo muy estático de ratos.
Sí, y el color no lo ayuda, ¿eh?
Y el color no ayuda. Bueno, si este colorista no trabajó con Greg Land, porque me hace guardar mucho a la serie esa de X-Men que era Land en el dibujo, entonces tiene esa cosa muy... También es la época, también es muy... se siente muy, también se parece mucho al colorista que trabajaba con Hitch en Ultimates, por ejemplo, de ratos al menos, y esa onda, ¿no? Ese intento de realismo, pero que no pega muy bien con lo que está pasando en el cómic. Y Eaton, en el sentido, es bastante más dinámico, pero a veces también, eso también es un problema del guión, que de repente está peleando un montón de tipitos y no entendé qué me está pasando.
Sí, a mí me gustan las tapas de Romita. Y miren que ya le he dado duro micrófono.
A mí me parece que es onda. ¿Qué hace Optimus Prime en la tapa? Ah, no era un Transformer, está, no.
No, boludo, hay un Wolverine, boludo, que están. Es hijo de puta, no podés. O sea, y estamos hablando de 2009, se supone que todavía tenías tus manos. Chiste recurrente para alguien. Nosotros lo hemos hecho al aire, pero.
Sí, creo que sí.
John Romita Jr., cuando se va de Marvel, pierde las manos, como que le sacan las manos, porque cuando lo ves dibujar en Superman, decís, ¿qué es esto? La tapa de Doomguard, están todos con caras de máscaras de Doom ahí tirados, qué sé yo, no se entiende qué está pasando ahí.
Y las tapas de Renault, no el auto de Renault, en Black Panther, son muy genéricas, muy quietas, van de la mano del arte de Conrad, son mejores que el arte de Conrad, y su color es mejor, pero no me transmiten nada, por lo menos la de Romita sí me transmite.
Sí, a ver, movimiento transmite, pero la tapa de un guardo, boludo, ese, a ver, la careta de Doom parece una careta a comprar en un kiosco, y Nightcrawler, hay un personaje, ya lo dije, la cagué, pero no importa, pero hay un par de personajes, no puede ser tan hijo de puta, el retrofactivo del Wolverine está bastante mejor de lo que me acordaba, pero ese Nightcrawler es horrible, boludo, ¿sí?
Bueno, ya dijimos que están los X-Men.
Y aparece uno en la portada que no aparece en el cómic.
Son tres X-Men que van a quedar ahí.
Es verdad, hay uno que no aparece.
Y hay un momento, yo pensé que cuando se suben al avión con T'Challa, una es Psylocke, no, es una Dora Milaje con una katana.
Sí, posta.
Me pareció que apareció una Psylocke ahí, pero no.
Y recordemos que durante todo esto, los X-Men tienen un X-Men, lo siguen teniendo en los cómics actuales. Tienen un mutante de Wakanda, tienen a Nesto.
Ya lo tenían,
¿no? Gentle. Ya lo tenían.
Pero...
Sí, todo el tema de Storm casándose con Black Panther va por ahí, cómo lo discriminaban por ser mitad extranjero y mutante, porque aparte son medio xenofóbicos, todo.
Sí. Storm, parece. Bueno, Storm no lo contamos, pero está preocupada por otras cosas.
Sí, es la época en que todavía estaban casados.
Exacto.
Sí. Todavía estaban casados. Y el lettering, no tengo nada que decir, está bien, punto, no nada extraordinario ni nada malo. En un momento una palabra con I latina empieza con crossword cuando no deberían. No lo iba a decir,
yo no puedo hablar de eso porque
he visto una traducción
mexicana. Sí, no, yo una cosa que era insostenible. Me empecé a inventar diálogos en algún momento porque ya lo que estaba leyendo no tenía sentido a veces.
Pero capaz que era mejor que alguno lo de Rex, el cliente de ese. Pero está, ese
más que agregar, no sé si ya dijimos medio de todo, porque fuimos diciendo.
Pasa que corremos riesgo de meter algún nombre, me parece.
El único que quema algo es esa solución secreta de coso, y te la quema la tapa de un número anterior, creo. El mismo número.
Sí, es como que. A ver, como dijimos. A ver, como dijimos, a mí me gustó la parte más de espionaje, me pareció Doomguard. Va muy a la piña y a no mucho más. Con los Doombots customizados al lado de coso, que lo hacen 5 minutos. Para eso también conté que, claro, es como de repente, tipo, a ver, ¿cuánto están demorando en encontrar las distintas bases de Doom? Que Doom de repente tiene hechos un montón de Doombots customizados encima.
Ya actualizados de la última pelea, de la pelea que acaban de tener.
Actualizado, ponele, porque qué sé yo, tal, te dicen que.
Comic
que,
book.
Porque, pero ponele porque están los dos Doombots uploadean a un lado y tal, después lo bajan. Pero el tema es que son todos distintos. Tipo, en el principio se pelean con unos
Doombots
con forma de tigre alado y después terminan con unos Doombots que parecen, ya tenés que Doombots que parecen, son un 100 pies gigantes.
Sí, yo en un momento no sé si están peleando contra Doomsday. O un Doombot.
Sí, además porque son verdes, ¿verdad? Porque son verdes y cosas así, ¿verdad? Tienen color, algunos me parecen.
Verde y plateado.
Es menos extraño. Pero bueno, Doom está bien caracterizado porque Doom es. El hecho de que Doom sea el que está detrás de todo esto está muy bien. Hay que acordarse que esto viene justo después de el fin de Dark Reign, o sea, que es.
Cuando Norman Osborn estaba a cargo de No Shield Hammer.
De Hammer y tenía Tongo con Doom, entre otros.
Sí, con los Dark Illuminati.
Claro, que de hecho Namor no sé si estaba ahí también.
Namor fue uno de los X-Men de Dark Reign. Si mal no recuerdo, ¿no?
Tanto no me acuerdo.
Pero... Bueno, sé, pero Namor, viste, que un día se ciclotímico.
Sí, sí. Además veo
Imperio Rex. Siempre Imperio Rex.
Sí, además veo la rubia y se la quiere voltear. Así
lo dice. Y si después desaparece, mejor.
Claro. Sí, como decíamos también, Namor acá está metido muy sí, como con calzador y me veo ahí como. No con calzador ni siquiera, es como que lo estás martillando para que entre, viste. Un poco el. Meter el coso cilíndrico en el coso cuadrado. Siguiendo y es como, bueno, está ahí para aparecer dos veces y. No, prácticamente no aparece. Al final lo rompe.
Pero además, tipo, me incriminaron. Ah, bueno, está muy bueno, era mi reina. No, en Namor de verdad, si lo incriminaron, va y quema todo.
No, pero además, es la típica es. Yuri le dice, che, vos hiciste esto. Mirá, Yuri, no sé de qué estás hablando, así que callate la boca. Ni siquiera le dice, no sé de qué estás hablando. Es, vos tratame con respeto porque si no, no te contesto.
Namor es el razonable acá.
Claro. Pero, pero aparte igual, por el respeto tampoco. Que le tengo a tu hermano. Aparte le nombra al hermano, mirá, está todo bien con tu hermano.
Guachita.
¿Quién sos vos?
Pero hasta que tiene que venir Richards a decir, no, chicos, lo incriminaron, eso fue una pista falsa, y es como,
¿en serio? ¿Rex era
pero el tema es que Yuri, pista falsa? Yuri va y lo quiere cagar a piñas a Namor porque Namor no. ¿Cómo se llama? Y Namor no dice, no, ¿de qué me está hablando? Después sí les dice, no, pasó esto, esto, lo otro, no, yo no ni otro. Sí. Y lo otro es, de chaga no le dice. Es, ¿pero por qué no le dijiste? ¿Por qué? Te hubiese ahorrado un montón de
plot. Bueno, pero te chaga está siendo secretívoro y no sé qué.
Pero el problema es que después
No es una palabra secretívoro, pero
bueno. Después te explican que este chaga había tenido todo también su plan loco. Y es tipo vieja, pero entonces no. Cero comunicación entre hermanos, tipo, media pila. Tiene como esos agujeritos de plot. Me gusta T'Challa así abrazando el lado místico de Wakanda, que entiendo que. Tiene sentido que no lo haya tenido antes, porque claro, como. No querés representar lo estereotípicamente supersticioso y místico de una nación africana. Digamos, control que queremos a, por ejemplo, a Claremont con los aborígenes americanos. Uf. Tiene un fetiche con el Magic Indian.
Sí, transformó dos personas blancas en indios.
Sí, sí. Pero está bueno que, como, bueno, ok, dice T'Challa, bueno, Doom usa magia, yo voy a tener que aprender magia porque si no, no estamos en igualdad de condiciones.
Sí, sí, está muy bueno T'Challa diciendo Black Panther no es todo lo que soy.
Claro.
Y si bien, bueno, está, podés decir, recurre a la magia esta y no sé qué, también te tratan de mostrar que se rompe el ojete entrenando de vuelta para volver a estar en forma y eso, pero está, maneja muy mal la forma de mostrar cómo pasa el tiempo, Maverick.
Exacto.
No parece un guionista de cómic muy avisado.
No, claro, porque ese es el tema. Es como decimos, hay cosas que parece que pasan en dos semanas y otras cosas que sí o sí pasan.
O quizás consideró que no era importante para el plot, y me parece que sí, porque vos tenés un claro, tipo que está derrotado y que tiene que recuperar su honor, su gozo, y queda como que. Esto está pasando acá, mira, así. Listo.
Sí, pero medio que te muestra un tipo que, acostumbrado a escribir prosa, se metió a escribir cómic y quizás. También recordemos que son los primeros coqueteos de, sobre todo de Marvel, pero la industria en general, y por la industria me refiero al mainstream yankee, de empezar a traer, y en realidad me refiero a Marvel y DC, porque Dark Horse ya lo venía haciendo hace rato con gente como el Chabón y otros, de empezar a traer gente de otros medios a escribir cómics de superhéroes.
Exacto, sí.
Que le ha terminado dando un gran fruto a las dos, ¿no? Sí. Pero como que acá teclea un poco Maverick. Pero bueno, eso es más o menos lo que teníamos, ¿no? Para decir. No sé si alguien quiere agregar alguna cosita más.
No hay mucho más para agregar, me parece.
Recomendable, no sí, para arreglarse las vestiduras, pero.
Exactamente, o sea, como que Si querés saber algo de Black Panther, creo que esto no vale la pena mucho. O sea, hay, a ver, si querés leerlo, léelo.
No, yo de Black Panther en realidad recomendaría por lo menos los primeros arcos de Priest, pero el arte está crudo para ver hoy día, el arte y el color.
Yo me debo Priest y me debo la etapa, no me acuerdo qué es la etapa, hay una etapa, nunca me acuerdo si eso era Black Panther de cuando Black Panther, cuando hay un arco de Black Panther donde T'Challa se va a New York sin poderes.
¿Y es Daredevil un rato?
Y es, sí, o sea, no es Daredevil, pero sí, pero...
No, es Daredevil. Literalmente es Daredevil.
Pero no usa el traje de Daredevil.
Ah, es Black Panther nomás. Sí, yo lo leí, ese arco está lindo. Es de David Lees, que es un autor de más bien también de novelas. De novelas de crimen, policiales, y tiene un tono horror que funciona bastante bien. Yo solo leí, tipo, los primeros dos o tres arcos de seis y pico de números de Priest, y están muy bien, pero tanto en los diálogos como el arte son muy de los 90.
Y bueno, el arco este, el que está muy bueno es el arco, es la etapa de Ta-Nehisi Coates, pero también se nota que Ta-Nehisi Coates es novelista. Bueno, no es novelista, era periodista.
Es este dramaturgo.
Sí, creo que es periodista también. Entonces es un poco más lento, pero es un muy buen arco y además trata el elefante en el cuarto, que es Wakanda es una monarquía en el siglo XXI.
Sí, sí, sí.
No da.
Después lo llegó Neddy Okafor también, y han hecho algunas cosas interesantes. Sí. Acá estoy viendo, Maverry venía de escribir unas cuantas novelas, de ganar premio Bram Stoker, etcétera, etcétera, ¿eh? Escribe una historia corta o un, o sea, una historia corta backup de Wolverine e inmediatamente después le dan Black Panther. Y no estaba pronto este hombre.
Quedó grande.
O lo podrían haber dejado con Hadrian agarrándole la manito unos números más.
Sí, está bueno.
Que no pasó. Pero bueno, ¿qué puntaje le damos a esto? Yo voy a arrancar dándole un 6. Es apenas aceptable esto.
Sí. Sí. Idem, 6.
Yo voy con 6-5 porque me parece que se deja leer bastante bien. Eso ya es un. Para ciertos momentos es bastante. Es mucho mérito. Y la historia no está mal. El problema es verdad. El problema tiene problemas de cuando uno lee de nuevo. Es un poco el problema de la película. A primera lectura, como que se deja leer muy bien y después lo vas masticando y.
Yo no sé, yo las pelis, si bien voy apuntando en mi cabeza algunas cosas, trato de disfrutarlas en la experiencia del cine como tal. Y cuando leo un cómic para reseñarlo, estoy en mi casa, en otra onda, estoy sacando apuntes ya ahí. Entonces, sobre todo cuando es algo que es para reseñar. No, esto lo leí hace un montón de tiempo y ahora lo voy a leer de vuelta para reseñar.
Claro.
Pero bueno, eso fue Black Panther, Power. Doom War, etc.
Prelude to Doom War, Road to...
Sí. Le pedimos a Diego que elija un poquito de música, estaba preocupado.
Uy, la verdad, porque yo, viste cuando vos querés decir, estos son los momentos que uno aprovecha para evangelizar, ¿no?
Está bien.
O sea, me gusta compartir cosas que... y tenía ganas de compartir varias bandas o músicos. El tema es encontrar cómo hacer que encajonar, ¿no? Y sin ser porque se me canta, ¿no?
Lírico genital.
Exacto. Y así que elegí un músico que descubrí este año. Es un músico llamado John Five, con el número 5. John y el número 5, ¿no? Five, F-I-V, corta E, ¿no? John 5. Que es un guitarrista que fue miembro de la banda de Marilyn Manson.
Sí.
El tipo toca caracterizado con la cara pintada de blanca, cual payaso arlequinesco medio satanoide, aunque tiene una dulzura armónica impresionante. Y elegí de un disco de los primeros discos solistas, porque obviamente este señor acompañó durante mucho tiempo a Marilyn Manson, a Rob Zombie, trabajó haciendo para de las estrellas de pop bastante alejadas de ese palo, ha hecho composiciones y ha tocado.
No, pero yo lo tengo loco, lo conozco por la banda de Manson, pero no como solista, ¿no? imagino claro, que tendría algo. Pero loco estuvo en Filter, estuvo Motley Crue.
Sí, sí, tiene un prontuario, pero trabajó con Pink, o sea, haciendo canciones para Pink, para gente del mango, del sí, palo del pop.
Es compositor también el loco.
Claro, loco es compositor. Y tiene una torta de discos solistas y de temas, tiene covers que son tiene un cover del tema Beat It de Michael Jackson, que es un
despelote,
no es el que elegí porque en realidad no, pero elegí un tema del disco Vértigo que se llama Pulling Strings, o sea, tirando de los hilos, y en esta historia la verdad que toda esa primera parte se trataba de alguien tirando de los piolines en el fondo, manipulando gente, así que bueno, al menos no fue tan forzada la intención. Vamos a escuchar Pulling Strings de John 5 en este Perfecto. Final de programa.
Bueno, pero contale a la gente en qué anda El Mal Camino, que nos pueden contar como El Mal Camino en iVoox y otros lugares de podcast, ¿no?
Exacto, sí, en realidad nuestra página central donde está todo el contenido, porque somos un podcast en desarrollo, mal llamado podcast chicos, tenemos nuestro sitio en WordPress, que es elmalcaminopodcast.wordpress.com. Que ahí sí tenemos todo el archivo de todos los programas que hemos hecho. Inclusive se ha rescatado esta gente del Mal Camino. Yo antes teníamos, porque digo, fui parte de la tercera temporada, pero teníamos otro podcast que era El Salón de la Justicia, que uh-huh. estaba vinculado a la gente de Omnicomics.
Con los que estuve trabajando yo en alguna cosita también en su momento.
Exacto, y ese podcast sí era más específico de cómics, pero en El Mal Camino tratamos de abrirlo a distintos temas que van desde la ciencia hasta la música, pasando por el cine. Lo hicimos un poquito más plural.
Un cómic de ñoño, un podcast de ñoños, como acá, ¿no?
Exacto, en realidad nuestro claim es el segundo mejor podcast de vicio y subcultura. Porque no queremos pelearnos con el primero, o sea, el primero se pelea en otro. Nosotros somos el segundo y ahí estamos. Y bueno, estamos, este año ha sido bastante complicado para reunirnos, y por compromisos laborales hemos hecho pocas producciones, pero tenemos 3 o 4 programas todavía en producción para salir. Comparado con otros años, la verdad que estamos bastante abandonados, pero la idea es continuarlo y bueno, el año que viene arrancar con otros bríos.
Ya estamos casi en la bajada.
Sí, ya está. Ahora quería proponer hacer un último programa, pero no sé qué tanta suerte voy a tener, y creo que va a ser resumido en un asado de fin de año, así que
poné la grabadora ahí en el medio del asado.
Lo propuse varias veces. Y es más, una vez hicimos la prueba con el podcast anterior, el último programa lo hicimos picada y asado de por medio y fue muy divertido. No salió nunca al aire y no sabemos si lo vamos a sacar al aire.
Peligro,
güey. Está grabado. Así que bueno, en eso andamos, y a todos los que le interese conocer un poco más de este mundo, no solo del cómic, yo creo que uno de mis capítulos predilectos que tenemos es uno de los primeros, por eso siempre recomiendo ir a WordPress, porque si bien estamos en Spotify y estamos en iVoox y eso, por los planes de persona pobre que tenemos, solo nos guarda los últimos 10 capítulos, que es uno de los primeros capítulos que hablamos sobre un género de cine que yo desconocía, que es el Weird Western, que aparte tenemos al gran Rodolfo Santulo ahí, ya estaba, cuando todavía estaba más involucrado con nosotros, que no tenía tanto laburo, que por suerte ahora está tapado el laburo y se le complica juntarse más seguido.
No, pero además tienen otras perspectivas, pues bueno, Coque, al ser español,
exacto,
tiene otras experiencias que las que tenemos nosotros uruguayos. Gustavo sabe un montón de música.
Es la enciclopedia humana.
Ha escrito un gran par de libros sobre la música uruguaya post-dictadura, presentó hace poco uno nuevo.
Es verdad.
Entonces, tienen como otros ingredientes.
Yo soy el que le encanta meterse en el barro. Yo soy el fanboy. O sea, a mí, yo siempre soy el que le gusta todo lo terraja. Me encanta meterme en el barro. Porque si no, al final le digo, bueno, vamos todos a Cinemateca, muchachos.
Hoy justo en facultad estuvimos hablando de alta cultura y baja cultura y de y de lo que decían Horkheimer y Adorno, y cómo los recogen otros diciendo, bueno, no todo lo masivo y popular es malo, todo hay que entrar todo. Y bueno, y uno intenta en estos podcasts hacer ese tipo de cosas, así que bueno, pueden buscar podcast El Mal Camino y van a encontrar por ahí, seguirlos en Instagram también. Diego, muchas gracias, esta vez fuiste solo vos, pero en un futuro esperamos que puedan venir los muchachos también.
no cuadro, sí, sí. Este fin de año es complicado para
todos. Estuvo complejo. Así que bueno, escuchamos a Juancito 5 haciendo Pulling Strings y después al final del programa con noticias que vienen lamentablemente cargaditas para mal.
En el éter.
Fue culpa de Stan Lee.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop, anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y Facebook, y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Llegamos al final de este programa, otra entrega comiquera cinematográfica, quizás con menor acierto en la elección del cómic esta vez.
Puede fallar, como decía tu Sam.
Qué referencia, sí. 90s 2000 y rioplatense.
Rioplatense, sí.
Por ejemplo, para Dino, Tu Sam, así como suena, búscalo.
Dios mío.
Puede fallar, puede fallar. Lo que no va a fallar es este 3, 2, 1.
Flash de noticias.
Bien, bien.
Sí, sí, sí. Lástima que no vamos a tener un... No sé si vamos a tener noticias la semana que viene. Ahora hablamos de eso.
Sí, están las noticias. Bueno, muy fin de año. ¿Sí?
Hay que ver qué pasa. Bueno, arranco yo con Indiana Kien. Porque Variety reporta que Lucasfilm y Disney Plus están en las etapas tempranas del desarrollo de una serie de Indiana Jones. No se sabe más nada de eso.
Nada, absolutamente nada. Sí,
si será una precuela que... como Young Indiana Jones Chronicles, un spin-off o qué.
Para mí estaría bueno hacer un Indiana Jones Chronicles, un Indiana Jones de joven. Creo que todavía la pueden continuar, ¿sí?, la original tranquilamente, o bueno, rebotear lo que venga, da igual.
Obviamente 99,99% de Harrison Ford no va a estar acá.
No, y si está en... Si llega a estar, está de narrador o alguna cosa por estilo.
Sí, que puede ser desde la casa.
Claro, esas cosas.
Aparte, él dijo que la próxima peli, la última peli, la número 5, es la última que él va a participar de la franquicia. Que se supone que de acá a menos de un mes hay tela.
Upala.
Y bueno, y las otras dos noticias que tenemos para dar, lamentablemente, son malas. Ya las sabrán de ver nuestras redes o andar en la vuelta. Y bueno, y se adelantaron ahora en el curso del programa, pero bueno.
Bueno, falleció hace una semana, exacta más o menos, el dibujante español de cómics Carlos Pacheco, muy pocos días antes de cumplir 61 años. Es conocidísimo por haber laborado en Avengers Forever, X-Men, Superman y su colección con Kurt Busiek. Aerosmith también, y bueno, de Cádiz, andaluz el hombre,
andaluz
por supuesto. Estudió, no sé, bueno, está la bio, yo lo estoy leyendo la bio ahí en coso de nuestro propio Instagram, que no lo había leído, y no sé, que estudió biología en Sevilla el hombre, así la típica de te pinta hacer una cosa y de repente termina haciendo cómics.
Bueno, siempre fue artista el loco, porque
se nota, sí, la típica.
Porque ya había mandado fanart. Yo lo conocí a Pacheco, conocí entre comillas, nunca tuve el placer de conocerlo en persona, aunque todo lo que he visto dice que era gran tipo. Lo conocí porque mandaba cartas y fanart a los correos de las 5, de las revistas españolas de cómics DC. Y después lo empezaron a contratar para hacer pin-ups. Y después lo empezaron a contratar en Forum para hacer tapas. Hay recopilatorios de Nuevos Mutantes, de Excalibur, de Avengers y otras cosas, de Classic X-Men, que tienen tapas originales para el mercado español, hechas por Pacheco. En particular me estoy acordando de un pin-up que hizo para la Legión de Superhéroes, para el final de la colección de Legión de 5, en que reimagina a los legionarios con un look rococó, medio pre-revolución francesa, y está re bueno. Y me hace pensar un poquito en Yannick Paquet, que lo entrevisté hace unos años en Motivo Comics, que él estudiaba biología también, y después se terminó haciendo artista, y bueno, y muchas cosas de las que había aprendido en biología, de anatomía de bichos, le sirvieron para dibujar bichos en Fanzine y eso. Y Pacheco arrancó haciendo esas cosas en Marvel, en Forum y en 5. Después agarró un laburito, hizo alguna estricta corta también ahí, agarró un laburito en la Marvel UK y de ahí saltó a Estados Unidos.
Groso. Sí, yo sé que leí el otro día un comentario de Busiek de cómo surge Avengers Forever y cómo básicamente surgió, porque en realidad le dijeron tipo, che, hacete esto y hacerlo con Carlos Pacheco, y es como, bueno, che, ¿qué onda?
No, en realidad fue Pacheco, ellos no habían laburado juntos, se conocían de pasada nomás.
Por eso, claro.
Pacheco tenía que renovar el contrato de Marvel y en Marvel le dijeron, ¿qué querés hacer? Y dijo, quiero hacer Avengers y lo quiero hacer con Kurt Busiek. Y bueno, eso, yo nunca la leí, pero dicen que está muy buena esa maxi serie. Iba a ser un arco para Avengers mismo, pero después lo convirtieron en una serie. Son Avengers de diferentes épocas del tiempo, uniéndose, si mal no recuerdo. Y bueno, después hizo de todo, Green Lantern, Flash, lo que se te ocurra. Hace unos meses había anunciado que lo habían diagnosticado con esclerosis lateral
múltiple amiotrófica, ELA. ELA. Amazon Prime, sí, ELA, y bueno.
Y bueno. Y
venía hace un tiempo con un problema que no sabía qué era, que pensaba que era un tema en la columna, que era un tema en la pierna, que bueno, todo que tenía ELA, y bueno.
Se ve que era muy avanzado más, de lo más que pasó. Avanzado, sí. Y bueno, era hijo predilecto de su ciudad, que ahora perdí el San Roque, en Cádiz. Tenía una calle nombrada por él, y bueno, tuvo un parte de su funeral, tuvo un funeral privado después, pero también tuvo un funeral en la alcaldía mismo de la ciudad. Y bueno, todos los profesionales y gente del medio, tanto creadores de cómics como gente de convenciones o libreros, etcétera, todos dicen cosas excelentes, que es muy usual cuando se muere alguien, pero en este caso uno medio que ve que no es por compromiso necesariamente. Y bueno, y la otra muerte, dos días después más o menos, que pegó también muchísimo, es la muerte de Kevin Conroy, con 66 años, también una edad bastante similar, que era conocido por la voz de Batman, primero en The Animated Series y después en todo el DC Animated Universe, otros proyectos de DC, videojuegos, y llegó incluso a ser Bruce Wayne de un universo paralelo en el Arrowverse, en Crisis. Mucha gente considera este Batman de Animated Series como la versión audiovisual definitiva, y muchos incluso la versión quintesencial de Batman, punto.
Sí, para muchos, a ver, es como que sí, mucha gente dice... Mucha gente habla, bueno, uno citando no muchas veces a Kevin Smith, que él dice que su Batman fue primero Adam West y después Michael Keaton. Pero bueno, todos tenemos nuestro Batman de que vimos y sobre todo en live action, pero creo que casi todo el mundo coincide que él, de alguna manera, él hay una identidad de Batman que Kevin Conroy le dio y que. Y además es inigualable. O sea, Kevin Conroy es como la dupla de. Lo dice el hijo, por ejemplo, lo decía Mark Hamill. Que era el Joker. Que él aprendió mucho y además tenía una excelente dinámica. Y le decía a él, y como esa ida y vuelta, ese rapport que tenían con Kevin, enriqueció su propia actuación. O sea, un tipo que además es muy querido. Hace no mucho hizo un cómic para el especial de DC de
Pride de este año.
El mes del orgullo. Y la verdad que un tipo muy, muy querido.
Justamente él era un hombre gay que en realidad no era que estaba en el closet ni nada, pero no era una figura pública súper estelar fuera de el círculo. Tanto que muchos fans no lo sabían, y medio que se dio de forma pública una entrevista que le hicieron en 2016 en New York Times. Bueno, y él cuenta en este cómic de este año problemas que tuvo por su orientación sexual, de que lo rechazaran de trabajo, de que lo discriminaran, incluso en Hollywood, ¿no? Y que finalmente cuando va a la audición de Batman, que... Por cierto, originalmente fue para Bullock, porque le parecía aburrido Batman, y los productores le dijeron, no, probá Batman. Uh-huh. Y él entendió lo que era tener una doble identidad, entendió lo que era reprimir ciertas cosas, entendió lo que era el miedo, que para mí el miedo es una de las claves de Batman, sí. El miedo que siente ese pequeño Bruce Wayne todavía dentro de la mente de Batman. Él creció con miedo a un montón de cosas por su orientación sexual, por un padre alcohólico, en los 80 perdió un montón de amigos durante la epidemia de SIDA, entonces, y es, no es el primero, pero es uno de los primeros, y el que más lo hizo, que le da una voz totalmente distinta a Batman y a Bruce Wayne. Cual es importantísimo cuando estás hablando de que es animación también, ¿no? De que la voz juega un papel importantísimo acá. Yo admito que no soy gran seguidor de la serie animada, e incluso mucho de lo vi en español en su momento, porque lo pasaba en la tele acá. Sí, y me peleé un poquito con la idea esa de que el Batman quizás quintesencial no sea uno de cómics. Pero también entiendo que sobre todo para la gente que no consume cómics, pero incluso para muchísima gente que sí los consume, esto lo fue, y la importancia de este hombre es indudable, y su calidad actoral también lo es.
Es que, a ver, también hay un tema que es que muchos, en realidad, de chicos, sobre todo los que nos criamos en los 90s o que crecimos en los 90s, pasa que a veces, claro, no tenías acceso directo a cómics de Batman, porque eras o muy pendejo para o no había edición.
No se conseguían, o no conseguías de corrido, etcétera.
Claro, sí, no, o no había edición local, que hubo, pero poco en los 80s, creo, o temprano 90s.
Sí.
Y si no, bueno, no era suficientemente. A veces muy pendejo para irte a una amiguería y decir, che, dame. Tener un pull list y todo eso que uno tiene ya cuando
sí, sí. Más. O sea, no se me malinterprete. A mí dame elegir. Un cómic. Sí entiendo que, dada la cantidad diferente de estilos y de enfoques que tiene el cómic, etcétera, este Batman de la serie animada es la destilación perfecta de todos los aspectos de Batman.
Totalmente.
El noir, la parte detectivesca, la parte de acción. La secuencia de intro me sigue dando piel de gallina a mí a esa serie.
Sí, esa secuencia de intro marcó un montón de gente. Pues esa secuencia de intro es la mejor secuencia de intro de cualquier serie animada de Batman. Y te diría que seguida únicamente por la de Batman Beyond, que es la que salió después.
Entonces, que es un hijo de esto.
Es un hijo directo de esto.
Sí. Y también, también el noir, lo superheroico, etcétera, etcétera. Pero también abraza el weird y el quiche y el pop de sí. Batman, esa serie. Sí.
Y además se tiene un estilo. Porque además Batman Tasten es ese estilo donde Gotham era esta cosa medio art deco, medio que no quedaba muy claro, viste, en qué época él existía, porque tenía cosas medio retro, medio más modernas.
Una mezcla, pero había computadoras.
Sí, era esa mezcla, era como esa mezcla rara de cosas. Y se dio todo este estilo también de art deco y... digo art deco sin saber exactamente qué es art deco, pero porque a la verdad, porque leí en algún lado que era art deco.
No, pero sí. De vuelta, destiló un montón de cosas de Batman y de Gotham y de los personajes, y también claro. Tenía un cast de voz, empezando por Conroy y Hamill como el Joker, del carajo. Yo agarré y me vi los dos primeros episodios, que son, es un episodio doble de Catwoman, para disfrutar.
Es un capítulo,
además es un bonito capítulo. Que también entiende perfectamente al personaje de Catwoman.
Es la serie que hizo que Mr. Freeze fuese un personaje interesante.
Sí, bueno, obvio. Y por supuesto, es la serie donde surge Harley. Que para muchos es un personaje importantísimo. Bueno, volviendo un poquito a repasar un poco la vida de Conroy. El loco con una vida familiar de mierda. Porque además del padre alcohólico y que abusaba de la madre. Tenía un hermano que sufría esquizofrenia. Que él lo tuvo que cuidar después en la vida. Se ganó una beca, era de Westbury en Nueva York, después se mudó a Westport, Connecticut cuando tenía 11, pero a los 17 años se ganó una beca completa para estudiar actuación en Juilliard, la academia de arte de Estados Unidos, de las más prestigiosas.
Exactamente, en New York.
Fue compañero de apartamento de Robin Williams y eran compañeros de estudios de Christopher Reeve, que era gran amigo de Robin Williams, y que él sí grabó. Bruto será jugado rol con Robin Williams.
Pues mira, a ver, son a ver,
actores.
Actores, ñoños varios.
Bueno, después empezó, cuando se gradúa de Juilliard, empieza a hacer teatro, gira por Estados Unidos por un par de años con compañías estatales, se muda a California para probar televisión, agarra algunos papeles recurrentes en telenovelas, hace más teatro, después hace Broadway, tuvo un papel regular por 2 años en Dynasty, en Dinastía, haciendo un personaje gay, abogado gay. En el 87 fue protagonista de O'Hara, la serie esta policial de Pat Morita que charlábamos la otra vuelta, se llama O'Hara no porque sea un irlandés, sino porque es el apellido japonés del personaje.
Claro.
Y después laburó como en series varias como Cheers o Matlock, etcétera, ¿no? Este tour que hacen por televisiones. Y es en el 92, que liga el papel de, de Batman. Dura hasta el 95, pero sigue adelante con un montón de proyectos. No paró, o sea, hasta este año estaba haciendo voces en videojuegos.
Sí, él hizo voces de Batman en videojuegos, en los Arkham Salazar.
Y en videojuegos de la serie animada y alguna otra cosa también.
Creo que hizo la voz de Bruce Viejo de Batman Beyond, seguramente.
Sí, era él. El DCAU es todo el Batman. Después en las películas animadas independientes, no en todas. Y después laburó en animación en otras cosas como Johnny Quest, Capitán Planeta. Hace poco estuvo en Masters of the Universe Revelation y en He-Man and the Masters of the Universe.
Es verdad que hizo de...
Revelation es Merman. Y en He-Man and the Masters of the Universe no me acuerdo qué era. Laburó en la película animada de Kevin Smith. Kevin Smith, Jay and Silent Bob, Super Groovy Cartoon Movie. Y en la película live action de Kevin Smith, Yoga Hosers, en clase de Canadian Batman. O sea, un hombre que me dice con un bat. Publicó ese cómic que está, DC lo puso gratis para leer. El cómic se llama Finding Batman. Está gratis por ahí para leer de manera legal en esta oportunidad. Así que bueno, la verdad que
había una anécdota que contó él en una entrevista con Kevin Smith, que él estaba trabajando en un comedor para creo que bomberos, me parece que
después de 2011. El 11 de septiembre.
Sí, está cual. Y en un momento no sé cómo surge el tema de que alguien lo reconoce, como que era Batman, qué sé yo. Y él estaba en la cocina y escucha que están hablando, que no le creían y cómo dice dice una versión de su frase, la frase de Batman de I am the night shift,
soy el turno.
Porque era del comedor, y dice que ahí lo reconoció todo el mundo, era tipo, sí, sos Batman flaco, tipo, qué loco, que tipo, Batman está ahí acá sirviéndonos comida, qué
loco. ¿Vos decís que las parejas le pedirían en la intimidad que hiciera la voz de Batman? Pegame y decime yo. Bueno, está, una cagada, un tipo que tenía un montón de años más por delante. Por dar, o Kevin O'Neill, que falleció la semana anterior, y que está que... Nos ha pegado duro esta semana en el mundillo. Un recuerdo para Kevin Smith. Para Kevin Conroy. Para Kevin Smith también, pero está vivo. Para Kevin Conroy. Y pueden googlear Perdidos en el Éter, Batman The Animated Series. Porque hace unos años, con alguien que tampoco está más, que es Bruno, hicimos un programa sobre el... Creo que era en ese momento era el 25 aniversario de la serie. Bruno, gran fan de la serie, entonces habló largo tendido. Yo en ese momento me preparé y me vi varios episodios puntuales para estar a tono. Por ejemplo, uno que me gusta mucho que es On Leather Wings, que es uno de Mambat.
Mambat, gran personaje de él.
Sí, y otro el del Grey Ghost, el de este vigilante de un programa de televisión o radio que le gustaba a Bruce de chico y que en realidad era un vigilante en serio. Un montón de conceptos muy, muy interesantes. Derivados del cómic destilados por gente como Bruce Timm, que son grandes fans también de los cómics, y tal, de vuelta. Si no han visto esa serie porque no les llegó en su momento o lo que sea, está en HBO Max o en otros lugares que uno puede encontrar. Bueno, ese programa que viene, un especial Mesa Nerdonda grabado íntegramente en Buenos Aires.
Exactamente.
Cara a cara,
porque encima nos visita desde su residencia...
Desde Checoslovaquia, como dijo Chris ayer.
Ay Dios. Desde Eslovenia se viene nuestro queridísimo Carlitos de visita a Buenos Aires, así que vamos a juntarnos. Mael, Chris, Carlitos, Magnus, que se viene a visita especialmente para esto, y yo en un estudio, primera vez que se graba esto en un estudio desde sus inicios, ¿me entiendes?
Sí, tuvimos estudio, pero es muchos años
por eso, desde sus inicios.
Empezamos en un estudio, pero también tuvimos un periodo que lo hacíamos en la radio comunitaria, entonces estuvimos.
Ah, está.
Pero En poco más de 48 horas me estoy subiendo en ómnibus rumbo a Colonia, que me lleva un barco rumbo a Buenos Aires.
Así que bueno, así que eso, va a ser una linda mesa de redonda cara a cara.
Sí, bueno. Ya estamos, vamos a hacer defensa de lo injustamente vilipendiado.
Sí, yo tengo si tengo tiempo de verme la peli que quería defender. A ver si vale la pena defenderla.
Yo todavía no decidí qué. Alguna recomendación ni el loro, que siempre sirven, y algunos temitas de mesa nerdonda generales, ¿no? Tipo discutir, de charlar. Y bueno, también nos comeremos algo en patota después del programa. Y va a estar lindo. Carlitos tiene su ukelele, un poco de música. Por eso dije que no sé si vamos a hacer un flash de noticias, no sé si da pa eso, a menos que explote algo. Es muy importante. Pero bueno, vamos a grabar el programa. Y aparte tengo ganas de grabarlo íntegramente, o sea, comienzo, segmentos de medio y final, todo ahí. Para además que el comienzo va a ser tipo, hola, estamos acá, vamos a escuchar algo de música y listo. Pero va a estar muy divertido hacerlo por primera vez, un programa íntegramente grabado afuera del país. En realidad hacemos todo el tiempo programas bi-orilla o multi-orilla remotos. He grabado segmentitos pequeños afuera del país, he borrado entrevistas también eso, pero no un programa entero, así que bueno, hay una primera para todo, desde el estudio de Mixtape, donde hacen Remeras Rojas, que Mael nos hizo la gestión, así que va a estar muy lindo eso, y los esperamos para escucharnos cuando salga la semana siguiente editado. Bueno, Ezequiel, como siempre, muchísimas gracias por estar.
Como siempre, un gustazo.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,